la segunda sesión
de que sigue en el mismo contexto que es la mujer religiosa en Canarias como reto del presente y del futuro. Todas ellas, que es una cosa que me olvidó plantear en las palabras preliminares de esta mañana, todas ellas forman un conjunto. La sesión 1, la sesión 2, la sesión 3 y la sesión 6 se han dividido por razones de orden, pero tiene más o menos un seguimiento de contexto, y en cierto modo es Alberto el que ha dado las claves de todo el análisis esta mañana. Es decir, que esta sesión, la siguiente, tercera, que es de un caso particular, que es el ejemplo de los bajáis, y la de la sesión 6, que es el ejemplo del budismo, todas ellas están interconectadas con la reflexión que hizo esta mañana Alberto para todo este bloque, ¿no? Bueno, y como nos falta el cuarto participante, que vendrá a lo largo de la sesión, si por la razón que sea no llega a tiempo, que va a venir de todas formas, si terminan antes, lo que hacemos es un poco debate y esperamos que llegue y se añada, ¿no? Bueno, si les parece, también les presento brevemente a los tres participantes, que va a empezar Néstor Verona, que está más o menos inserto en el grupo de investigación del cual Alberto antes les dio algunas ideas de lo que debería de ser, ¿no?, de estudio de las religiones en Canarias, de los cambios actuales, ¿no? Néstor Verona es licenciado en Historia del Arte y alumno terminal de Antropología, o sea que es antropólogo también.
Con la estadística.
Y la metodología que utiliza es una metodología interdisciplinar en todo eso. Luego está Miguel Ángel Fernández Armas, que es licenciado también en Historia y que está trabajando, haciendo trabajo de campo con mormones en Tenerife. Luego está María Victoria Contreras, que es licenciada en Historia, y ya, bueno, los que han venido a otras de las sesiones que hacemos de investigación, bueno, conocen tanto a Néstor como a María Victoria porque han presentado ponencias y trabajos. Y ella enfoca específicamente sobre mujer y religión, o mujeres y religión, o feminismo y religión. En este caso les va a hablar de Islam. Y nos falta la persona que ahora mismo está trabajando, porque es profesor de instituto, y tiene clase ahora, que es Roberto Rodríguez, que también lo conocen porque ha participado en otras nuestros eventos estos sobre religiones, y que lleva tiempo trabajando sobre diversidad religiosa, y específicamente, o multireligiosidad, específicamente el análisis ha hecho trabajo tanto de campo, entrevistas, como el trabajo de archivo sobre los evangélicos en Canarias. Presentó la tesina hace ya unos años sobre la ley del 67 de libertad religiosa y su impacto en los evangélicos en Canarias, y bueno, y ese es un poco su contexto. Bueno, y empieza Néstor con su trabajo. Gracias.
Gracias a ti. Bueno, yo antes que nada quisiera agradecer, por supuesto, a Francisco Díaz de Velasco habernos invitado a participar de estos coloquios que se vienen celebrando un tiempo a esta parte, y por supuesto al profesor Galván Tudela. Hemos mantenido con ellos diferentes reuniones en las que se han un poco establecido los principios teóricos y metodológicos para el estudio de la realidad religiosa en Canarias y su relación con la inmigración. Y principalmente quisiera pues agradecer no solamente su aportación teórica, que me parece increíble, sino su gran dedicación y su apoyo a las nuevas generaciones de investigadores que estamos en esta universidad. Bueno, yo intentaré ser muy breve para dejar paso más a las posibles preguntas o al posible debate que pueda surgir. En esta breve exposición simplemente me gustaría tratar de revisar la manera en que se inserta mi experiencia trabajando como educador con un grupo de menores inmigrantes en una estrategia teórico-metodológica, interdisciplinar e intersubjetiva, basada en la perspectiva del análisis transnacional del fenómeno inmigratorio. Centraremos la atención, a ser posible, en los procesos religiosos de construcción identitaria. Bueno, vivimos actualmente en un contexto en el que las relaciones entre las poblaciones autóctonas y los inmigrantes se encuentran en fase de reestructuración. Eso parece que es algo que no escapa a nadie. Los modelos de convivencia multiculturalista, como el sistema británico, o asimilacionista, el francés, se muestran hoy en quiebra ante el avance de los procesos de globalización que a escala mundial significan tanto el movimiento de bienes y personas como de ideas, de símbolos, de relaciones, etcétera. Son muchos los autores, la mayoría de ellos antropólogos, entre ellos el profesor Galván Tudela, que han sabido ver en este proceso de globalización y homogeneización de valores y de tendencias, como digo, han sabido ver una causa para la aparición de un fenómeno característico, que es el de la afirmación de las identidades culturales. Este fue un aspecto especialmente revelador durante mi experiencia con un grupo de inmigrantes, una especie de trabajo de campo realizado durante los meses de verano y otoño de 2005 en un centro de acogida inmediata aquí en la isla de Tenerife, un centro de acogida inmediata de menores. En estos centros se atiende a menores en grave riesgo o básicamente cualquier causa que exija una intervención inmediata, como el caso, por ejemplo, de un menor en situación irregular no acompañado. Se trata de proteger al menor y de procurarle un cierto bienestar hasta que se proponga una medida de amparo adecuada a sus circunstancias. Generalmente, en el caso de los inmigrantes irregulares, esta medida de amparo consiste en su derivación a un CAME, que es un centro de acogida para menores extranjeros, hasta su mayoría de edad y salida del sistema de protección de menores. Durante mi convivencia con este grupo, compuesto por un rumano, un brasileño, 4 marroquíes y un número variable de subsaharianos, todos ellos entre 14 y 17 años, pude comprobar cómo la afirmación de las identidades servía como una estrategia de diferenciación o de integración cultural, según los casos, de los menores extranjeros con respecto al resto de los menores. En función de las circunstancias, se entraba en una dinámica de construcción o de deconstrucción de identidades que se reflejaba con claridad, por ejemplo, en los asuntos relacionados con cuestiones de género, ¿no? Pues un ejemplo, pues un menor extranjero musulmán ante una chica menor de aquí de las islas tenía un comportamiento totalmente distinto al que podía tener con una educadora mujer, ¿no? Se construía una especie de modelo de la masculinidad en función de con quién estuviese. Pudiera parecer que en estos casos el grupo de inmigrantes, culturalmente hablando, fueran como una especie de personas en una especie de estado liminal, ¿no? Con cuyos límites identitarios estaban desdibujados. Tratándose de un grupo mayoritariamente compuesto por musulmanes, pude centrar mi atención además en el fenómeno de la afirmación de la identidad cultural basada o centrada en los ámbitos religiosos. Aunque no afecta únicamente al aspecto religioso, no pasa inadvertido el hecho de que se impone una nueva manera de entender los vínculos entre los ciudadanos de culto musulmán y el medio en el que se mueven, en nuestro caso, un Estado secularizado y democrático. Por otra parte, los menores extranjeros en España tienen la misma consideración o el mismo reconocimiento que los menores en situación de desamparo españoles. Este hecho, además, me permitió apreciar otro aspecto del problema, el que los menores en situación irregular, que son pues capturados o captados o encontrados sin acompañamiento, un poco vagando por las calles o que vienen en patera y se les coge directamente, pues estos menores en situación irregular eran automáticamente incluidos en el sistema de protección de la red sociosanitaria del gobierno de Canarias, y eso les ponía en una situación estratégica para activar las redes sociales necesarias para fortalecer relaciones entre el lugar de origen y el lugar de destino, ¿no? Con sus necesidades materiales cubiertas, ropa, comida, cobija, manutención una asignación semanal que se les incluye entre 6 y 12 euros a la semana para sus gastos, ponen en marcha un flujo de información retroalimentada y constante en la que ponen al descubierto redes extensas de parentesco, redes culturales, sociales, económicas, etcétera, que abren la investigación a los espacios transnacionales. La estrategia metodológica, que incluía entrevistas desestructuradas y observación participante, debía ser abordada desde una perspectiva transversal que incluyera las relaciones con todos los ámbitos de la vida cotidiana. Se trataba de huir de la idea de los flujos migratorios como un fenómeno que obedece tan solo a una dinámica unilateral, de los inmigrantes ilegales como una masa homogénea y estática. La compleja red de relaciones que se pone en marcha con la decisión de emigrar, que es algo bastante recurrente entre los adolescentes en Marruecos y en el África subsahariano, y que continúa creciendo en las distintas escalas y las etapas del viaje a la llegada e incluso después de esta, forma un complejo conjunto interconectado que muestra el fenómeno de la emigración e inmigración como una realidad muy dinámica, muy versátil. Perdón. Las estrategias particulares de los menores extranjeros frente a esta diversidad cultural o frente a la diversidad cultural con la que se encontraban a la llegada a Canarias se revelan como una especie de medidas defensivas o protectoras de la integridad cultural. El problema se presenta cuando asimilamos la diversidad cultural a los espacios globalizados como la constitución de una especie de escenario unificado y homogeneizado en el que los menores deben desenvolverse, ¿no? Muchas veces se aduce al riesgo que implica para el mantenimiento de las identidades culturales esa homogenización. Se olvida que esa postura, que me parece culturalista y hasta esencialista, deja fuera del estudio el fenómeno de la traslocación, en términos utilizados por el profesor Galván, de las identidades, ¿no? La deslocalización de las identidades. En el ámbito religioso, además, se ve con claridad cómo esta tendencia, que ve a los inmigrantes como portadores de una identidad cultural homogénea en una especie de mundo globalizado, fija sus metas en la asimilación más que en la integración. La versión más radical de la interpretación culturalista en los estudios sobre religión de los inmigrantes musulmanes, versión muy populista por otra parte, llega incluso a entender el concepto de integración como un enorme despropósito. Para este enfoque, los inmigrantes parecen personas que llegan a sus países de destino con una especie de enorme saco lleno de costumbres que pueden ir dejando aquí o allá, cargar o soltar. La apuesta por la asimilación, además, puede derivar en una interpretación de los tópicos del fenómeno de la afirmación de la identidad musulmana que en nada ayudan a la comprensión del problema. Por ejemplo, el acuerdo firmado en el año 92 del Estado español y la Comisión Islámica de España, ¿no? Recoge el derecho de los musulmanes a cumplir con sus obligaciones religiosas en centros de trabajo, en penitenciarías, en centros educativos, etcétera. Además de otras cuestiones relativas a los días festivos, a la reducción de jornada durante Ramadán, a prácticas funerarias, etcétera, ¿no? Pues este ejemplo puede convertirse en ese enorme despropósito que venimos anunciando si damos la vuelta al argumento. Los musulmanes gozarían de más libertades que los católicos, en el sentido de que estos últimos no pueden pedir reducción de jornada para asistir a misa, o faltar al trabajo para asistir a una procesión, o pedir un menú especial por tratarse de Viernes Santo en una empresa. Una versión radicalizada de esta perspectiva, muy recurrida últimamente en prensa, en radio, televisión, llega incluso a poner en tela de juicio el derecho de los menores musulmanes a recibir las mismas clases de religión por las que muchas asociaciones católicas o de ideología conservadora han tenido que luchar con uñas y dientes, como ellos mismos dicen. Entendemos integración, pues, como un fenómeno multidireccional y dinámico de adaptación mutua y de reconocimiento recíproco. Si el esfuerzo por adaptarse se les exige solo a los inmigrantes, lo llamamos entonces asimilación. Para concluir, me gustaría plantear cómo el trabajo de campo realizado, a la luz del marco teórico y metodológico en el que se inscribe, nos reveló la necesidad de añadir la perspectiva transnacional al debate sobre el modelo de incorporación que se desea para los inmigrantes en nuestro país. El problema de la construcción y deconstrucción de las identidades religiosas de los menores inmigrantes en un centro de acogida supuso así el punto de partida para el estudio de un fenómeno mucho mayor e inserto en una compleja red de redes: el fenómeno migratorio en el mundo globalizado. Básicamente, esto es lo que quería comentar. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora habla Miguel Ángel.
Bueno, primero, buenas tardes también a todos y agradecerles la atención que prestan a los ponentes de este encuentro, ¿no? Mi tema de investigación, que llevo ya el segundo año con él, está centrado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Los mormones, o por lo menos el tronco. Ah, claro, lo tengo. Perdón, no me encuentro. Yo tampoco me encuentro. Se oye. La iglesia original, la más importante de lo que es el fenómeno del mormonismo, porque hay muchísimas sectas y otras iglesias secundarias que se han ido escindiendo del tronco principal a lo largo de los 175 años de historia que tiene esta religión, ¿no? Para empezar, me gustaría explicarles un poquito cómo surgió mi interés por esta investigación. Yo desde los años 90, pues, mi vida de estudiante o como trabajador, por la calle, como nos ha pasado muchas veces, hemos visto misioneros, a veces nos paran, hay gente que no les hace caso y pasa de largo, y otros pues deciden intercambiar unas palabras con ellos, ¿no? En mi caso, opté por la segunda opción, y siempre que tenía tiempo, pues intercambié impresiones con estas personas y me fueron comentando un poquito cuál era su intención con su labor misional, qué es lo que pretendían, cuál era su religión, cuáles eran las pautas esenciales de dicha religión, y bueno, compartíamos ideas, discutíamos siempre amigablemente. Y a partir de ahí comencé a tener interés en este movimiento, ¿no? Luego, cuando ingresé en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, pues siempre tuve interés por el fenómeno religioso, de ahí que asistiera siempre a las clases de Francisco Díaz de Velasco, Miguel Ángel Molinero, José Delgado, ¿no? Y luego he leído algunas obras, como por ejemplo La religión en los Estados Unidos, de Harold Bloom, que tiene tres capítulos dedicados a los mormones, y otra obra que también salió hace un par de años de un autor americano, un periodista, se llama John Krakauer, que habla, el libro en español se titula Obedeceré a Dios, que no está centrado en esta iglesia, sino en el fundamentalismo mormón, ¿no? Y a partir de ahí, pero claro, habla muchas cosas sobre el mormonismo en general, sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la principal congregación religiosa dentro del mundo del mormonismo. Y entonces, a partir de ahí, hace una serie de planteamientos importantes, ¿no? Sobre una religión de masas, ¿no? Una religión con un gran afán proselitista, una religión que, según parece, es una de las religiones que está con mayor nivel de crecimiento de todo el mundo a nivel porcentual. Y como ejemplo les digo un dato, ¿no? En el año 1901 el número de miembros de esta confesión religiosa era de 284.000, y hacia el año 2000 de 11 millones de personas, ¿no? A nivel mundial. Eso implica que se multiplica casi por 40. Y ellos, para ellos el proselitismo es lo han convertido en un arte, ¿no? Son maestros de la divulgación de sus ideas religiosas, y probablemente el siglo XXI pues también sigan experimentando un crecimiento de gran magnitud, ¿no? Algunos autores como Klaus Hansen, Michael Quinn, entre otros, ya especializados en el mormonismo, pues hablan de que evidentemente su desarrollo va a generar un impacto importante, incluso a largo plazo, a nivel mundial, ¿no? Entonces, a partir de tener conciencia de este tipo de planteamientos, pues surgió mi interés, bueno, estas personas están aquí, y de qué manera puede afectar este sistema religioso, este sistema de creencias, a la realidad insular, ¿no? ¿Cuáles son sus características, ¿no? ¿Es el mormonismo canario igual que el estadounidense, o son muy diferentes, ¿no? La diversidad dentro de este propio sistema religioso, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me adentré en el estudio de estos dos últimos años de esta iglesia. Antes de empezar un poco, quizá con la cuestión más metodológica, me gustaría explicar muy someramente quiénes son los mormones, ¿no? ¿Cuándo surgen? Esta iglesia surge en el contexto de un fenómeno espiritual que se produjo en los Estados Unidos de América en la primera mitad del siglo XIX, que se llamó Segundo Gran Despertar, un fenómeno revivalista. Y una de las iglesias que protagonizó este fenómeno fue esta, ¿no? Hubo un personaje llamado Joseph Smith, un reformista religioso, uno de los muchos profetas y de los líderes espirituales que surgieron en esta época en los Estados Unidos, y que fundó esta, esta iglesia, esta congregación religiosa, ¿no? Se autoproclamó profeta y creó un nuevo libro religioso, según los santos, evidentemente un libro por inspiración divina, según otros, pues evidentemente un libro falso, ¿no? Yo ahí no entro en esa cuestión, esos son los creyentes los que tienen que decidir qué opción les convence más. Y ese libro se llama el Libro de Mormón, que es una especie de Biblia, pero enfocada en el ámbito americano, ¿no?, en el hemisferio occidental. Ese aspecto renovador del mormonismo, esas escrituras sagradas nuevas, ¿no?, porque aparte del Libro de Mormón, con el paso del tiempo han generado dos obras sagradas más que tienen el mismo rango sagrado que la propia Biblia, como son Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio, tienen cuatro grandes obras sagradas. Pues en aquel momento fue muy poco comprendido por la sociedad euroamericana de la época, que evidentemente les parecía que los mormones eran unos farsantes y demás, y al mismo tiempo soberbios, porque Joseph Smith pues decía que era profeta y por lo tanto causó un rechazo social muy fuerte. Y luego, como fue un movimiento muy innovador, que introdujo prácticas como la poliginia, que evidentemente eran consideradas aberrantes en aquel contexto, pues este movimiento religioso se granjeó la animadversión de la inmensa mayoría de la sociedad euroamericana. Durante muchos años estuvieron pululando de estado, yendo de estado a estado, porque siempre acababan con problemas con la población local, hasta que a la muerte de Smith, que fue asesinado en el año 1844, decidieron emigrar hacia el oeste e intentar construir su utopía, su reino de Dios en el oeste. Y llegaron a un territorio muy poco poblado, que es el actual estado de Utah. Y allí, pues, ¿por qué? Porque pensaron que solamente en un espacio nuevo podrían construir su proyecto espiritual. Y allí, desde allí, la iglesia ya desde muy pronto inició su labor proselitista en Europa, fundamentalmente, ¿no?, en Escandinavia, en el norte de Alemania, Islas Británicas, en el Pacífico, poco a poco también en América Latina. Fueron proselitistas desde su primer momento, y la iglesia poco a poco se fue desarrollando hasta convertirse en un imperio burocrático, religioso de primer nivel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esta iglesia? La función de la Iglesia de Jesucristo básicamente es servir como orientación, como referente moral y religioso a sus fieles, para que estos consigan completar su plan de salvación. Es decir, desde la perspectiva de los santos, Dios nos ha otorgado unas escrituras y un liderazgo espiritual encabezado por el profeta y sus apóstoles, y luego toda la estructura eclesiástica que les debe prestar apoyo, para dar a la humanidad, revelar a la humanidad el plan de salvación que cada ser humano tiene que seguir para llegar a la plenitud, a la máxima, a la salvación, y además incluso alcanzar la exaltación, es decir, la conversión en dioses, ¿no? Entonces, ese plan de salvación, sus códigos, sus entresijos, aparecen en estas escrituras y en las propias revelaciones recibidas por los profetas y por los propios apóstoles, ¿no? Son unas claves, ¿no? Y luego la salvación y el grado de salvación que cada persona alcanza depende de los méritos que cada persona haya realizado a lo largo de su vida. La salvación para los mormones se consigue a través de las buenas obras. La fe es muy importante porque la fe es lo que te impulsa a hacer buenas obras. Tú haces buenas obras y te sacrificas por los demás porque tienes un interés espiritual detrás. O sea, no lo haces por una bondad absoluta, sino porque tienes una contraprestación espiritual que se te pagará en el futuro. Puedes llegar a convertirte en un dios, ¿no?, y alcanzar la plenitud, ¿no?, junto a tu familia, ¿no? Por lo tanto, eso es una recompensa de excepcional valía, ¿no? Eso es lo que motiva, ese es el sistema de incentivos que impulsa a los mormones a comportarse bien dentro de su concepto de lo que es el bien y el mal, evidentemente, que es un concepto relativo ajustado a su particular idiosincrasia. Pues bueno, esto ya, después de esta pequeña explicación, vamos a ya centrarnos un poco en el caso canario, ¿no? Para el estudio de los santos en Canarias, evidentemente, más que la historia, aunque uno proceda de la historia, es evidente que la etnografía, el trabajo de campo es clave, ¿no? No existen obras monográficas sobre el mormonismo en Canarias, es un fenómeno poco o nada estudiado, y por lo tanto el trabajo de campo, observación participante, entrevista y demás métodos, muy vinculados sobre todo en el mundo de la antropología, pues son, sin lugar a dudas, juegan un papel esencial. Lo que ocurre es que, evidentemente, para conocer el mormonismo canario tienes que conocer el mormonismo mundial y sobre todo el mormonismo estadounidense. Entonces tenemos que recurrir a una serie de fuentes de información, ¿no?, fundamentalmente bibliográficas, ¿no? como esta iglesia tiene una gran tradición proselitista, pues disponen de su propia editorial, Deseret Books, que es también un auténtico imperio a la hora de publicar todo tipo de obras, no solamente panfletos y folletos misionales y de divulgación sobre todo tipo de cuestiones espirituales, morales y demás, sino también libros desde monografías históricas, grandes enciclopedias de historia de la iglesia, manuales para la educación religiosa en los hogares, son manuales para que los padres los utilicen para educar a sus hijos. Buena parte, por cierto, de esta información está en internet, tienen varias páginas web con muchísima información, puedes descargar todo tipo de recursos para que la gente pueda aplicar su labor docente en la casa, ¿no? Puedes descargarte desde las escrituras sagradas a través de la web sin ningún coste, hasta todo tipo de manuales para el sacerdocio, para prepararte para el matrimonio, para prepararte para ir al templo a hacer los rituales y ordenanzas sagradas, o sea, todo está meticulosamente preparado y vamos, el sistema educativo de la iglesia está ampliamente desarrollado. Luego, por lo tanto, tienes un ingente volumen de información que proporciona la iglesia, pero decenas y decenas de títulos, ¿no? Pero claro, es una visión sesgada, porque te da la perspectiva de la propia iglesia, que va a ser siempre una perspectiva, como es lógico, positiva, porque si no, no serían miembros de esa iglesia, serían de otra o no serían miembros de nada, ¿no? Por lo tanto, es obligatorio el recurso a fuentes independientes, ¿no? Y ahí es donde, desde el ámbito canario, existe una escasez de obras traducidas al castellano, son muy poquitas, ¿no? Poquísimas, ¿no? Y prácticamente toda la bibliografía está traducida, está en inglés, ¿no? Que como es lógico, ¿no? Y es un poco difícil acceder a ella, aunque internet también puede convertirse en una solución, ¿no? A través de sitios web como el de Amazon, pues puedes conseguir muchos de los libros de los principales especialistas y los puedes comprar, ¿no? Por lo tanto, puedes acceder a esa información a través de esa maravilla que es internet, ¿no? Aparte de bases de datos y demás a la que puedes recurrir, ¿no? Por lo tanto, lo importante es, aquí nos damos cuenta la diversidad de lo que es el mormonismo que se da en el ámbito insular canario del mormonismo estadounidense, y te das cuenta que son realidades muy diferentes, tremendamente distintas, ¿no? En primer lugar, la iglesia mormona en Estados Unidos es un culto central, es una iglesia del establishment, es una iglesia muy bien valorada a nivel nacional, es una iglesia que tuvo muchos problemas con la sociedad euroamericana dominante y con el propio gobierno federal hasta 1890, que fue la época en la que abandonaron oficialmente la poliginia. A partir de ahí comenzaron de ser un núcleo polémico, una confesión, un grupo de locos estigmatizados, entre comillas, a una deriva progresiva hacia la centralidad. Y eso es algo que curiosamente también es muy valorado por la sociedad americana de hoy. Es decir, cómo les gusta mucho esa idea de cómo la persona que ha ido por el mal camino, a través del esfuerzo, del trabajo y del mérito, consigue llegar hasta la cúspide y obtener el reconocimiento de la sociedad. Y hoy en día es la religión más de moda, quizá en Estados Unidos, ¿no? Y están proliferando los estudios sobre los mormones, sobre todo, entre otras cosas, por los magníficos estándares sociológicos que presentan. Tienen una mayor renta media que el promedio nacional, incluso dentro de lo que son los blancos, porque la inmensa mayoría de los santos americanos son blancos. Sus alumnos también gozan de muy buenas calificaciones, de hecho mormones y asiáticos generalmente suelen ser los que tienen mayores promedios en la escuela, ¿no? A nivel educativo. Sus tasas de criminalidad son bajísimas, a pesar de tener un alto nivel de renta, tienen 4,5 hijos de promedio por pareja, mientras que la media en España es de 1,2 y en Estados Unidos de 1,8. Es curioso, ¿no? Con un alto nivel de bienestar y sin embargo tienen 4,5 hijos, es una cosa que también te descoloca bastante. Y entonces, por todos estos estándares, son bastante valorados, ¿no? Están muy apegados a la familia, y en los movimientos, en ese renacer conservador que se produce en Estados Unidos desde la década de los 80, pues se ha vuelto otra vez a valorar mucho lo que es el principio familiar, ¿no? Y el valor de la familia para combatir patologías sociales como la droga, la drogodependencia, el aborto, que también se considera una inmoralidad, la ruptura de familias, la delincuencia. O sea, las iglesias como referentes morales, como instituciones que permiten a las personas volver otra vez al camino de lo correcto, ¿no? Desde su perspectiva de lo que es correcto, evidentemente que es una perspectiva muy particular, ¿no? Luego, ¿cómo podemos enfocar nosotros el estudio del mormonismo una vez constatada la diversidad y la gran divergencia existente entre el caso estadounidense y el caso canario, ¿no? Aunque el caso estadounidense también es diverso en su interior, porque, por ejemplo, los mormones de Massachusetts son muy diferentes a los de Utah, ¿no? O sea que eso es, no descubro nada con esta afirmación. Yo creo que lo principal es partir de una posición de neutralidad. Es decir, yo recuerdo hablar con alguno de ellos que pensaba que el objetivo de mi trabajo era demostrar qué teología era la correcta, si los católicos, si ellos, si... Y mire, yo, este no es mi función, ¿no? Yo vengo a conocer ustedes cuál es su sociedad, cuál es su cultura, cómo conciben el mundo, cuál es su cosmovisión, pero yo no vengo a decir aquí, no, la Iglesia católica está equivocada, ustedes son los que tienen la razón. Yo trabajo en un marco de neutralidad absoluta, ¿no? Entonces, no quiero vincularme con ni a favor ni en contra de este movimiento, ni de ningún otro, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que es algo que es evidente, es el respeto que el investigador tiene que tener hacia su objeto de estudio, ¿no? Es decir, tendríamos que tener evidentemente una ética profesional, ¿no? Que bueno, todo el mundo más o menos sabe, porque lo casi lo dice el sentido común, pero en el sentido de que, teniendo en cuenta que nuestro trabajo se debe, en gran medida responde a la generosidad de estas personas que nos abren su intimidad y que en definitiva nos permiten trabajar con ellos, lo menos que podemos hacer es ser respetuosos, no solamente con sus creencias, sino evidentemente con la identidad de los informantes, y evidentemente eso tenemos que cuidarlo mucho, porque si comienzan a darse casos de polémica, de algún tipo de pugna entre el investigador y su objeto de estudio y tal, pues al final nos perjudicamos todos, porque los que queremos es que estudiar religiones, al final, claro, si en una determinada congregación pues hay algún tipo de polémica entre lo que dice el investigador, lo que dice esa iglesia o esa congregación, y se producen pugnas y luchas, pues claro, se nos van cerrando puertas, ¿no? Por lo tanto, el respeto debe ser máximo, y la transparencia de los unos con los otros, hasta donde se pueda llegar, evidentemente, pues también debe ser máximo. Entonces, una vez adentrado también en este campo, una de las primeras cosas en las que yo reparé es en la alta proporción de inmigrantes que son receptivos al mensaje de esta iglesia, ¿no? Y de alguna manera lo que sí he podido constatar es que la mentalidad del latinoamericano es muchísimo más abierta que la nuestra hacia el fenómeno de la diversidad religiosa. Todavía el canario y el español, bueno, el español en general, canario peninsular, sigue siendo bastante reacio a adentrarse a la aventura de conocer otras formas de religiosidad. Le cuesta muchísimo. Hemos tenido un monopolio católico, y del catolicismo se pasa a ser no creyente o ser ateo, pero es más complicado pasar a otras confesiones religiosas. Hay gente que se pasa, evidentemente, pero es más complicado. Y luego, ¿por qué estos inmigrantes son tan receptivos? En primer lugar, probablemente porque ya en sus países de origen la diversidad religiosa es más amplia que aquí, y están más habituados a lidiar con ella, ¿no? Y por otro lado, porque muchos de ellos se sienten vacíos y se sienten desprotegidos cuando llegan a una nueva tierra, ¿no? Conozco muchos testimonios sobre este caso. Recuerdo una mujer que hace un par de semanas comenzó a conocer la iglesia, está yendo los domingos a la iglesia y a los cursos que dan allí en la iglesia, después del oficio religioso, dan unos seminarios y unas lecturas para que la gente entienda lo que es, unas clases magistrales para que la gente entienda de lo que consiste el movimiento. Y esta mujer me contaba cómo ella es católica, cómo era católica, pero que al intentar, y cuando ella participaba aquí en las misas católicas, se sentía vacía, se sentía desplazada, no sentía ese calor familiar, no sentía la proximidad que sí que podía sentir en su tierra natal, ¿no? Entonces, esa falta de calor humano fue lo que ella la llevó a buscar nuevas experiencias religiosas. Conoció a los misioneros, a los élderes estadounidenses, le explicaron lo que era la iglesia, y a partir de ahí entró en la iglesia, y tiene mucha ilusión, porque la iglesia es como una especie de gran familia. Son pocos, pero están muy cohesionados y se apoyan unos a otros. Entonces hay gente muy diversa, gente de aquí, gente de fuera, y entonces ahí tienen ese calor humano que les falta, ¿no? Están desarraigados y buscan ese calor humano, esa protección. Incluso a nivel laboral, la propia iglesia, si el sujeto tiene alguna dificultad para encontrar trabajo, se mueve y entre los miembros le buscan un empleo. Y se trata de que esa persona tenga un empleo, y eso sí, paga su diezmo, porque la iglesia se financia con el aporte privado de los miembros, pero se le ayuda en ese sentido y se le convierte en un miembro útil. Ese es el concepto un poco de la política de bienestar de esta iglesia. Nosotros le ayudamos a usted a conseguir un trabajo, pero luego usted aporta, porque desde nuestra perspectiva nos resulta inmoral darle a usted una dádiva sin que usted haga nada. Todas las cosas cuestan un esfuerzo y cuestan un trabajo, y esa es su forma de enfocar la ayuda social. Entonces, uno de los aspectos que también me interesó, me resultó más curioso, es por qué los inmigrantes son más receptivos a la religiosidad y por qué los locales pues son tan reacios a abordar ese tema, ¿no? Yo creo que antes dije una de las claves, ¿no? Ese desarraigo de muchos inmigrantes pues les fuerza de alguna manera a buscar una gran familia que sustituya a la suya propia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y participan de esos rituales y adquieren esa identidad, ¿no? Y por otro lado, que el local tiene miedo a ser estigmatizado por su entorno. Como no aceptamos la diversidad, o nos cuesta mucho aceptarla, para la persona que tiene interés en esa, en esta u otras iglesias, constituye un paso incluso arriesgado meterse en uno de estos cultos, porque tiene miedo a perder su entorno social, que los amigos le den la espalda, que la familia le dé la espalda. Hay testimonios de sobre esto de mucho, vamos, tengo varios testimonios sobre este caso, ¿no? Recuerdo el caso de una chica que era miembro de la, estuvo yendo durante varios meses, y en uno de los oficios religiosos del domingo, que siempre terminan con los testimonios de los creyentes, ¿no? La gente va a ir al estrado y comienza, no, porque siento esto, porque me preocupa tal cosa, quiero hablar de esto, y comparten sus experiencias, ¿no? Y esta chica pues se desmoronó allí mismo, ¿no? Y comentó el drama que tenía en su familia, el enfrentamiento con su padre, el enfrentamiento con su madre, cómo le dan la espalda, quítate de allí que te van a explotar, quítate de allí que te comen el coco, quítate, vete de esa iglesia que te va a llevar por la calle de la amargura, eso es todo una trampa, es todo un engaño, vuelve con nosotros, ¿no? Ese tema a mí me fue muy de mucha utilidad el libro de Joan Prat, El estigma del extraño, ¿no? Que trata mucho ese tema, ese conflicto de poder entre la familia que no acepta que el hijo o la hija o el pariente decida romper un poco con lo que está establecido, con lo que vemos correcto, y busque un camino divergente, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, es importante, ¿no? Y luego otro aspecto que también yo creo que influye bastante es que en España no es precisamente nuestro país uno de los más proclives a ser condescendientes con Estados Unidos, más bien lo contrario. Probablemente España y Francia son los países más antiamericanos de Europa. La visión del estadounidense en España es bastante demoníaca, por así decirlo, o bastante negativa, sobre todo si es conservador, ¿no? Es como una especie de carca totalitario, monstruoso, ¿no? Un fanático. Entonces, evidentemente, esa visión está muy extendida, y hay toda una mitología creada sobre esto, ¿no? Y entonces, claro, eso es una estigmatización muy fuerte. Todo se vincula al negocio, el americano como el negociante sin escrúpulos, que negocia con todo, que comercia con todo, que hace negocio de todo lo que ve. Eso, quieras o no, es un estigma muy fuerte, y la gente le cuesta mucho dar ese paso. Y los que más probabilidades tienen de dar ese paso son las mujeres. Las mujeres son mucho más receptivas que los hombres, por lo menos al caso del mormonismo, y son las que van masivamente, y además son las responsables de que vayan los novios o los maridos. Los propios elders me lo han confirmado. Es muy difícil que un hombre solo se interese por nuestro mensaje. La mayor parte de las interesadas en nuestro mensaje son mujeres. Y después hablas con algunas mujeres, por ejemplo el caso de una miembro de la rama de la Laguna, que fue de las primeras, de las pioneras de la iglesia aquí, que llegó a finales de los 70, a principios de los 80 a Canarias, y esta mujer fue de las primeras, y me comentó su experiencia, que ella buscaba en aquella época algo para sus hijos, dar una formación en valores a sus hijos. A muchas personas les aterra el relativismo de la era actual, donde no hay nada sólido. Creen que ese no es un marco conceptual adecuado para la educación de sus hijos. Entonces buscan un sistema de referencia que les permita educarlos en unos valores que ellas consideran que son óptimos, ¿no? Culto a la familia, el comportamiento honrado, respetar la ley, respetar a los demás, no beber bebidas alcohólicas, no tomar drogas, ayudar a los demás y demás. Y luego que todas esas buenas obras luego tendrán una recompensa espiritual en nuestra fase metafísica de nuestra existencia, ¿no? Que puede incluso culminar en esa transformación, en esa metamorfosis en Dios, ¿no? Entonces muchas mujeres se sienten atraídas por este sistema de valores y lo comentan. Dicen, oye, en esta iglesia se dan cosas muy buenas, ¿no? Me lo dicen, ¿no? En esta iglesia se aprenden cosas muy buenas, cosas fantásticas. Y son ellas para mí las que realmente son el motor de esta religión en las familias, por lo menos de aquí, ¿no? Son las que muestran más interés y las que ejercen esa influencia sobre los maridos, ¿no? Porque la mujer tiene mucha influencia sobre los hombres, ¿no? Nos condicionan bastante, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, es decir, que la mujer con su tenacidad consigue atraer al final a su esposo o a su pareja a esta iglesia, ¿no? Luego, retomando un poco el tema de la diversidad, también hay una cuestión que es importante, ¿no? Antes comenté que el mormonismo canario es muy diferente al mormonismo estadounidense, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto siguen siendo mormones, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hablar de mormones? Como lo que decía el profesor Elio Maferrer el otro día, ¿no? De los católicos totonacos y demás, ¿no? Cómo se manifiesta esa diversidad, ¿no? Esa diversidad es respetada por la propia iglesia, ¿no? Las propias autoridades generales exhortan a los misioneros desde hace décadas, que según parece forma parte de su programa. El respeto de la diversidad cultural de las sociedades, ¿no? Siempre y cuando ésta no contravenga los principios más elementales de esta religión. Y por otro lado, hay una serie de aspectos, que, un aspecto que es importante, que es la conexión que los miembros de, vamos a decirlo así, de las zonas donde el mormonismo es un fenómeno marginal, con el centro del mormonismo, que está en Utah, en Salt Lake City, a través de los medios de comunicación de masa. La iglesia tiene su propia televisión, tiene su propia radio, internet tiene multitud de recursos, y luego cada 6 meses hacen las famosas conferencias generales, que se transmiten vía satélite. Cuando estas conferencias se producen, esto es un evento social de primer orden. Todos los santos de las diferentes ramas se congregan en sus capillas, allí tienen una pantalla grande para verlo, ¿no? Y allí ven, escuchan los discursos de sus líderes espirituales, ¿no? Que luego también pueden descargarse desde la web. Los tienes en la página oficial de los santos de los últimos días, www.mormon.org. Te puedes descargar las conferencias generales y escuchar a todos los ponentes, ¿no? Y esos eventos, esos eventos compartidos, son los que confieren esa identidad común que permite que el movimiento no se disgregue. Así como la divulgación también de obras, por ejemplo, obras históricas, que a la gente les gusta mucho, ¿no? Incluso gente de aquí pues se siente muy identificada con la historia de los pioneros. Hacia el oeste, y comentan los diferentes aspectos históricos, ¿no? Porque cuando fueron, Brigham Young lideró a la comunidad hacia el oeste y pasaron tantas penalidades y tuvieron problemas con el gobierno federal y todo este tipo de cuestiones, la gente las vive con intensidad y comparten, ¿no? Una historia común, ¿no? La gente de alguna manera se identifica plenamente con la historia de los santos americanos del siglo XIX, ¿no? Y luego, por supuesto, pues con toda la serie de prácticas rituales y los oficios religiosos que sirven para también, entre otras cosas, para reforzar la cohesión interna de este movimiento, ¿no? De esa manera, las fuerzas centrípetas tienden a superar a las fuerzas centrífugas, ¿no? De alguna manera se limita bastante lo que es el riesgo de decisión o de fragmentación de este movimiento. Y luego quizá el último punto que también me interesa es un poco que ahora mismo el objetivo práctico de la Iglesia, no solo aquí sino en otras partes del mundo donde quizá no está muy bien considerada, es la conquista de la legitimidad social, que es un concepto que utiliza también John Bratt, ¿no? Es decir, habla de iglesias que tienen legitimidad social y otras que no la tienen, ¿no? Es decir, aunque tú estés legitimado por la ley, una cosa es lo que diga el Estado que te permita realizar tus labores religiosas, y otra cosa bien distinta es que la sociedad te vea como una opción más del panorama. Ahora mismo quizá en España pues mucha gente cree que esta iglesia pues es una secta, tal y como ellos entienden el concepto de secta, y de hecho mucha gente que, mis amigos, que es una secta, son los mormones una secta, no son una secta, son una secta, y tienen un poco esa visión, ¿no? Entonces la labor mismo de la iglesia es esa, conquistar la legitimidad social de la comunidad en la que están insertas, ¿no? Y por eso son muy receptivos a los trabajos de investigación. Ellos creen, ven en mi trabajo, por ejemplo, una oportunidad, un primer paso para que la gente comience a conocer el movimiento, y por eso colaboran mucho con el investigador. Te invitan constantemente a participar en todos sus actos de sociabilidad, que son múltiples, ¿no? Desde todo tipo de excursiones, de reuniones para debatir sobre cualquier tema, partidos de fútbol, hacen muchos actos sociales para mantener esa cohesión interna, pues siempre invitan al investigador, siempre es bienvenido, ¿no? Y te puedes integrar muy fácilmente con ellos, ¿no? Por supuesto que te invitan a unirte a su iglesia si te interesa, ¿no? Claro, uno siempre intenta escabullirse en el sentido de que mi objetivo es ser neutral, y de momento quizá en el futuro sí pueda convertirme, pero que ahora evidentemente no es algo de mi interés, ¿no? Y ya para concluir, otro aspecto que me interesa bastante es la vertiente economicista de esta religión. Es una religión que no tiene ningún tipo de complejo con lo que es la producción económica, con lo que es la creatividad empresarial, ¿eh? Siempre y cuando evidentemente esté ceñida al Estado de Derecho, evidentemente, ¿no? A lo que es la ley, a lo que está permitido, ¿no? Es una religión donde el empresario no se le considera un ladrón, sino que se le considera una referencia. Y cualquier persona puede ser empresario. O sea, empresario no solamente Bill Gates, sino empresario es el pequeño y mediano comercio, la persona que con su esfuerzo a su nivel pues saca adelante a su familia y crea oportunidades de trabajo y crea riqueza, ¿no? Y gracias a esa riqueza puede ayudar más a la iglesia. Gracias a esa riqueza el porcentaje de lo que es el diezmo es mayor, y sirve para financiar pues todos los proyectos sociales, educativos y formativos que esta iglesia impulsa, así como su labor proselitista, ¿no? Entonces tienen una visión importante de lo que es la economía. Por lo tanto, en un momento donde uno de los temas clave, y que se está tratando incluso en los últimos meses en Canarias, con el caso de África, el desarrollo y demás, cómo este tipo de congregaciones que son muy prácticas, que son muy productivas, de alguna manera pueden constituir un mecanismo positivo para dinamizar el desarrollo económico de sociedades que en principio están subdesarrolladas en comparación con Occidente desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Qué impacto económico puede tener en esto, en este mundo, ¿no? Porque de hecho muchos de sus líderes religiosos, que no son profesionales, o sea, no cobran por su labor como líder religioso, sino que tienen una profesión independiente, muchos son hombres de negocios, muchos son hombres de éxito, y el hecho de ser hombre de negocios no solamente no suscita ninguna sospecha, sino que les certifica que es un tío de éxito y que este debe ser nuestro referente, y que queremos parecernos a esta persona, ¿no? Queremos emularle, y es nuestro líder porque ha demostrado en su vida que es una persona muy productiva y es un referente social para la comunidad, y ellos valoran mucho eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, este sistema religioso podría ayudar o podría servir de ayuda para el desarrollo económico, ¿no? Podría promover, al fomentar la creatividad, pues podría promover ese desarrollo, y por y entonces creo que esto es un tema muy importante para tratar, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, por ejemplo, los inmigrantes que se van llegando al país, pues poco a poco van impregnándose de esta ideología creativa en el ámbito empresarial, y eso a su vez certifica su fe. Son personas muy ordenadas, vuelvo a repetir, tienen una visión muy positiva de lo que es la actividad empresarial, y cuando las personas ven que a través del trabajo y de la actividad empresarial comienzan a ganar dinero y comienzan a mejorar su posición, su fe se fortalece. ¿Por qué? ¿Por qué se ha producido esa transformación desde su perspectiva? No tanto porque hayan hecho las cosas, sean más ordenados, porque tengan más vista para ser creativos en el ámbito económico, sino porque están siguiendo los criterios del Evangelio, que tienen un trasfondo económico muy claro. En ese sentido son muy parecidos a los protestantes, ¿no? Todo tiene un sentido práctico, ¿no? Entonces ese éxito económico que comienzan a alcanzar es lo que les reafirma en que esta es la iglesia verdadera y que este es el sistema religioso que ha permitido que deje de ser un hombre pobre y humilde y me convierta en un tío de clase media con posibilidades de llegar más alto y ser un referente social para la comunidad. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.
Muy bien. Buenas tardes, agradecerle también a todos su asistencia y, bueno, comentarles que Mujeres y Religión en Canarias, apuntes metodológicos para el estudio de las mujeres musulmanas, es una investigación que no está concluida. De hecho, me quedan meses de entrevistas, meses de concertar citas con ONGs, con distintas instituciones. Entonces, lo que voy a plantear es cuál ha sido el punto de partida, cuáles han sido las técnicas utilizadas para conseguir la información y en qué punto me encuentro a nivel de conclusión. Las pautas para hacer la investigación me las dio el Congreso Internacional de Feminismo Islámico, celebrado en Barcelona en este último año. Ustedes me preguntarán por qué ir a Barcelona cuando está planteando un estudio en Canarias. Pues porque ha marcado un hito. Es decir, no solo el ámbito académico, sino todas las personas vinculadas al mundo del Islam, con una preocupación feminista, con una preocupación no feminista, pero sí respecto a la mujer, se reunieron allí. Más de 700 organizaciones estaban reunidas allí, exponiendo las preocupaciones de las mujeres musulmanas, sus realidades, lo que demandan, lo que critican, y por fin escuchando su voz, que es lo que a mí me interesaba y lo que he intentado proyectar en esta investigación. No lo que se dice de las mujeres musulmanas, no lo que está escrito sobre ellas, sino directamente cuál es su experiencia, cómo lo manifiestan, qué es lo que critican, qué es lo que no hacen, cuál es su realidad. Este congreso, lo más interesante es que escuchábamos a esas feministas islámicas, ¿no? Plantear o cuestionar su subordinación, decir también que reclaman sus derechos, no solo humanos, sino también sexuales, que es un tema que va a salir recurrentemente en las entrevistas, porque la dinámica de esta investigación era conseguir contactos directos con mujeres musulmanas. ¿Cómo los conseguí? O sea, el primer punto fue conectar con personas que estuviesen en Canarias y hubiesen investigado temas sobre inmigración y mujeres. El primer campo, la universidad. A través de profesores universitarios he conseguido muchísimos contactos. Si ellos no podían ayudarme, si podían conseguirme contactos directos, ya fuera con mujeres musulmanas, con representantes de organizaciones musulmanas o también incluso con familiares y amigos, porque ese es uno de los aspectos interesantes, y es que estamos hablando de que la comunidad musulmana está integrada y en los centros de trabajo he podido conseguir varias entrevistas. Conseguir las publicaciones, o sea, la cuestión era rastrear todo tipo de publicaciones que tuvieran relación inmigración con mujer, localizar al profesorado y sobre todo ver qué interés tenían esos artículos, o sea, qué metodología usaban, hacia dónde lo dirigían, qué aspecto de la inmigración destacaban en su estudio. Un ejemplo, un profesor de sociología, José Agutarbus, que presentó un libro sobre el Islam en Canarias, explicaba las comunidades que habían, explicaba que Canarias tiene la comunidad musulmana más antigua, y él me localizó a uno de los imanes del Puerto de la Cruz. Ese imán a su vez me localiza a mujeres musulmanas. Plantear ya inicialmente que hay una serie de reservas, hay una dificultad inicial, y es que las personas que te consiguen las entrevistas tardan mucho en localizar a la persona. Sospecho, o me atrevo ya a afirmar, que es porque quieren controlar qué es lo que va a decir esa persona al investigador. Hay un recelo inicial que dificulta enormemente la investigación, pero también es cierto que una vez que conectas con ellas y ven el rigor y la seriedad de la investigación, se sueltan, son más abiertas y sobre todo te contactan con amigas, madres, abuelas, que es la parte también más interesante y lo que más ha facilitado más cosas. Es decir, pueden ver que es un círculo inevitable de contacto. El examen de la prensa local, eso ha sido fundamental. Lo que hice fue un trabajo de hemeroteca, localizar todos los periódicos de la provincia de Gran Canaria y de Tenerife, que fueron La Provincia, Canarias 7, La Voz, El Día, Diario de Avisos, La Opinión, La Gaceta de Canarias y el Diario Digital Participativo de Canarias. Con todas las reservas que tiene el sumergirte en artículos de prensa que pueden ser a veces sensacionalistas, he de decir que si fueran de una gran ayuda para localizar comunidades musulmanas y localizar personas clave en las comunidades musulmanas, sobre todo aquellas que han estado dispuestas a aparecer en la prensa y comentar pues en qué consiste su religión, las prácticas. Esa parte ha sido muy interesante. Así conseguí a Ahmed Adhalat Ahmed, el presidente de la Comunidad Islámica del Sur de Tenerife, también la localización de mezquitas y colectivos musulmanes, como la mezquita que hay en Santa Cruz, aunque hay una gran dificultad. Es decir, hay una localización de todos los centros. Por ejemplo, hay tres centros claves en Tenerife, que son el de Arona, el del Puerto de la Cruz y el de Santa Cruz de Tenerife. Pero llegar a ellos es muy complicado. Primero, por lo que decía antes, se sienten amenazadas. Es decir, usted qué es lo que quiere averiguar, cuál es su intención. Segundo, que a mí me interesa fundamentalmente las mujeres musulmanas. En eso quiero centrar mi investigación. Y también les causa recelo. De hecho, muchas de las mujeres musulmanas entrevistadas me comentaban que tenían verdaderas dificultades para que sus padres y sus maridos no las acompañaran. Sinceramente no me parecía un tema de abuso sobre ellas, era un tema de temor a qué es lo que ella quiere conseguir a través de esa entrevista, a lo mejor te quiere confundir, qué es lo que pretende que digas. Y de hecho con algunos de estos familiares hablé y digamos que conseguí cierta tranquilidad y que ellas pudieran quedar conmigo y hacer la entrevista, pero en la mayoría de los casos las acompañaban sus hijas universitarias. Era una forma también, era una forma de controlar la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que le vas a preguntar a mi madre? ¿Por dónde la quieres llevar? Hay datos a lo mejor que esas hijas decían, bueno, eso no creo que sea adecuado que lo conteste. Es muy curioso. Pero bueno, también es cierto que poder conseguirlas, aunque fuera con ese acompañamiento, era interesante. Entonces, con la prensa, lo que hemos dicho, imanes en Tenerife, colectivos, las mezquitas, las comunidades más representativas y las prácticas religiosas y las actividades. ¿Qué es lo que hacía? Es decir, ya teniendo esta información de la prensa, la contrastaba con lo que ellas me decían. Por ejemplo, en la prensa se comenta las celebraciones del Ramadán, únicamente. Pero ellas, ¿qué es lo que dicen con cierta crítica cuando ya pasa un rato en la entrevista? Que durante la celebración del Ramadán, ellas se ven prácticamente confinadas en las cocinas de los colectivos o las mezquitas, haciendo comida, sobre todo para niños inmigrantes y adolescentes inmigrantes que no tienen la posibilidad durante el año de comer comida halal, y digamos que es la única oportunidad, pero dicen, bueno, durante esas fechas yo estoy recluida en la cocina. Eso evidentemente no va a salir en un artículo, hay una serie de cosas que no saldrán en la prensa porque ellas mismas son conscientes de que es una crítica que se está haciendo a la comunidad. ¿Quiénes son más críticas con la comunidad? Curiosamente, las conversas. Críticas en cómo se sigue la religión. Es decir, si puedo decir prácticamente que el 98% de las entrevistas hechas a mujeres conversas muestran una actitud mucho más firme en lo que es la vestimenta, en lo que es por ejemplo, en las mezquitas. Ellas critican que los imanes a veces sean laxos y permitan que hombres y mujeres recen juntos. Les parece inapropiado. Sin embargo, una musulmana de origen le parece una evolución lógica y normal. Me ha resultado ese aspecto muy, muy curioso. También critican a las jóvenes marroquíes, musulmanas, no conversas, que según ellas van a las mezquitas a conseguir marido. Su actitud a veces es tremendamente crítica. Ahí me uno con el compañero que en las entrevistas pienso que uno tiene que ser realmente objetivo y no intervenir, aunque ellas intenten que intervengas, intentando conseguir tu aceptación, porque comprenderás, intentar que tú te metas también en la entrevista y contestes o compartas, ¿no? Eso es algo que creo que no debemos hacer en ningún momento, descubrir esa parte. El siguiente paso y el más productivo de todos fue el control de las asociaciones, colectivos e instituciones vinculadas al Islam en Canarias. He localizado en Canarias 51 asociaciones. Algunas pueden tener en el título ya la demarcación de Islam, o sea, te queda muy claro que es un colectivo de carácter religioso, como puede ser, les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el Centro Islámico Nur. Los otros que no lo tienen, pero la Comunidad Musulmana de Cristianos de Tenerife, Al-Muhrin, la Comunidad Islámica de Lanzarote, la Cultural Islámica de Las Palmas, para que sean algunos ejemplos, la Musulmana del Puerto de la Cruz, la Musulmana Masjid de Ramma de Fuerteventura, la Liga de la Comunidad Islámica de Las Palmas, la Islámica La Meca del Archipiélago Canario, y luego tenemos otras que aunque en su título, en su nombre, no tenga al Islam, sí nos puede servir como contacto para personas, para mujeres musulmanas, como son el Instituto Canario de Estudios Islámicos, el Instituto de Cooperación, Comercio y Turismo Canario Árabe, la Comunidad Saharaui en Canarias, también ha resultado de gran ayuda, la Comunidad Palestina en Canarias, que son, he conseguido muchas entrevistas con palestinas, es decir, 51 asociaciones y colectivos que de una forma o de otra nos pueden aportar información sobre, no ya mujeres musulmanas, sino sobre el Islam en Canarias, porque ese fue el primer paso, acercarme al Islam en Canarias de forma general e ir concretando. La localización de proyectos vinculados a zonas de población potencialmente musulmana, financiados por entidades del gobierno de Canarias y ONGs que están trabajando en Marruecos, pero que tienen la sede de trabajo en Tenerife. Esta parte también ha sido muy, muy interesante, porque descubro que estos proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres inmigrantes en Canarias se están promocionando en páginas web africanas, como es el caso de africainformarket.org. ¿Cuál es el proyecto que se está promocionando? Es uno de ayuda, de asesoramiento integral gratuito a la mujer. Ese asesoramiento integral gratuito a la mujer que se hace en Tenerife ayuda a las inmigrantes musulmanas, puesto, vamos, he llamado y son mayoritariamente musulmanas, pues a integrarse socialmente, haciendo talleres sobre el rol de madre, rol de mujer, que era también la parte que a mí me interesaba, puesto que en todo esta investigación, en toda esta investigación que inicié con este Congreso Internacional de Feminismo Islámico, me interesaba saber si todo ese discurso feminista que representaba ese congreso de todas las partes del mundo, de todas esas ONGs, asociaciones y colectivos vinculados al Islam, ese discurso llega también a Canarias, ese discurso es seguido por las mujeres musulmanas, o estamos hablando de mundos paralelos. Responderé al final. Entonces este proyecto era muy interesante porque trabaja con ellas y aparte las vincula no solo a las que están aquí, sino a las madres, hermanas, tías y primas que siguen en el lugar de origen. Otro de los proyectos que también me pareció muy interesante es el proyecto Anadya. Anadya tiene la sede de trabajo en Tenerife, pero está situado en Rabat, está dirigido a mujeres de Rabat, en Marruecos. ¿Por qué me interesaba? Porque la teoría inicial que tenía se ha confirmado, es decir, los vínculos establecidos entre Marruecos y Tenerife y entre las mujeres que tienen un interés en esa temática mujer, en esa temática de inmigración, me van a permitir conseguir contacto. Es decir, no están interrelacionados completamente. De hecho, las asociaciones en Canarias me han permitido lo siguiente. Por ejemplo, yo contacto con colectivos de Lanzarote, de Las Palmas, de Fuerteventura, que son los más punteros, también hay que decirlo, están mucho más organizados, son mucho más serios a la hora de aceptar a un investigador, son, como decía también, me pasó exactamente lo mismo, muy dados a promocionarse, a mostrar transparencia, a decir que puedes asistir a sus mezquitas en cualquier momento, que aparte lo agradecen y lo ves inmediatamente en las llamadas. Entonces ellos me contactaban con mujeres en Tenerife. Me ocurría lo mismo, mujeres conversas. Muy difícil conseguir mujeres musulmanas, o sea, no te presentan a las mujeres de su familia. Te presentan a mujeres que son amigas, que son compañeras de trabajo o que son amigas de las mujeres de su familia. Pero para conseguir mujeres musulmanas, al menos a las alturas de esta investigación, lo he conseguido sobre todo a través de amigos míos, compañeros de trabajo, es decir, personas que les muestran tal confianza que permiten acceder a la entrevista, que permiten hacer la entrevista. Otro proyecto interesante, el proyecto Crisol. El proyecto Crisol se hizo, también por un profesor universitario, con 7.428 niños, jóvenes y mujeres inmigrantes residentes en la isla, que es lo que nos interesa en la investigación, es decir, que estén integrados, que sean residentes en Canarias. Con esto lo que les quiero mostrar es que hay una serie de proyectos que te permiten obtener información y captar a personas para esa entrevista. Con esta persona, por ejemplo, todavía no he contactado. Y con Amnistía Internacional de Tenerife, precisamente tengo la reunión mañana. ¿Con quién contacto, por ejemplo, en Amnistía Internacional de Tenerife? Pues con el área de la mujer. Hay dos personas, dos hombres, que se dedican exclusivamente al área de la mujer. Y en esa área de la mujer, en el tema de abusos y maltrato, hay muchas musulmanas. Sé que no conseguiré, ni tampoco lo quiero, porque creo que no es... a lo mejor no es la forma de llegar a esa entrevista el conseguir mujeres musulmanas en este proyecto en concreto, pero sí quiero saber la experiencia que ellos me pueden contar. O sea, hay temas en la investigación, no se trata de conseguir la entrevista a toda costa, sino también valorar realmente en qué puntos te mueves de la investigación. Otro apartado muy interesante y para mí clave, es decir, no consigo la tarea de un investigador en la actualidad sin internet, no lo puedo conseguir, y de hecho mi investigación es el ordenador se convierte en una prolongación. Con casi todas las asociaciones he contactado vía web o vía telefónica, pero sobre todo vía web. Localizar una serie de páginas web que, si alguien está interesado, facilitaré al final. Primero de ONGs donde van a aparecer todos los proyectos y empezar a hacer una selección en cuáles puedo encontrar ayuda sobre lo que me está interesando. Luego páginas web de mujeres y luego páginas web de mujeres musulmanas. Y hice algo que a lo mejor académicamente puede parecer poco serio, de hecho lo pensé inicialmente, pero resultó ser algo muy interesante. Pensé en los chats de mujeres musulmanas. Bueno, todos sabemos que un chat están los chats y están los foros. Puede ser algo muy complicado porque no todo el mundo accede a un chat con una intención seria o diciendo la verdad. Puede haber mucha gente que mienta y se meta en un chat fingiendo que es una mujer musulmana. Pero que ese es uno de los problemas. Pero hay una página que es muy seria, Web Islam, que tiene un chat dedicado a las mujeres. Entonces me registré y me metí en ese chat. Y fue realmente interesante y me sirvió para las entrevistas con mujeres musulmanas. ¿Por qué? Este chat hace una censura previa. Es decir, ninguna pregunta que esas mujeres hacen puede estar salida al tono, puede estar relacionada con un tema que no interese a una página que está dedicada exclusivamente al Islam. Entonces las preguntas de aquellas mujeres que eran canarias, porque está dividido por comunidades, pues accedí a la comunidad de Canarias. Y las preguntas coinciden, o las preocupaciones coinciden con las preocupaciones de las mujeres entrevistadas, que es matrimonios concertados, higiene femenina, todo el tema de la menstruación. Ellas se quejan de que en Canarias faltan mujeres ancianas o mujeres con un conocimiento real de lo que debe hacer una mujer musulmana, porque los hombres no se los cuentan y los imanes no tratan con ellas a ese nivel, puesto que no hay una relación hombre-mujer. Entonces ellas dicen, la tradición se pierde porque yo no tengo esa información. ¿Y qué día encuentran? Encuentran un chat en internet. Entonces, por ejemplo, se hace una pregunta: miedo a matrimonios concertados, sobre todo con primos. Ellas residen aquí y se van a casar con primos marroquíes, sobre todo, casi todos los mensajes eran relacionados con Marruecos. Entonces el miedo a una relación, no están en contra de esos matrimonios, no existe ese miedo o ese tema de sentirse obligadas a, al contrario, o sea, lo que expresan es una gran felicidad por encontrar un hombre que coincida con su pensamiento, con sus tradiciones. Pero el miedo es, y esa es la parte muy interesante que ellas se van contando, lo que sucede en Canarias. Ellos dicen que se van a casar con ellas, consiguen los papeles, las abandonan. Ese miedo está ahí, y ese miedo está en las entrevistas también. Otro miedo que está en las entrevistas es como los hombres musulmanes se casan con mujeres autóctonas y no con ellas. Esa preocupación es constante, porque ellas dicen que si está en sus manos mantener la religión y la pureza de la religión aquí en Canarias, y eligen a mujeres que no son musulmanas, aunque respeten que sean judías o cristianas, pues que se está perdiendo toda esa religión. También subyace una especie de recelo en las comunidades porque digamos que esas jóvenes, sobre todo marroquíes, que también quieren conseguir marido, se sienten a veces amenazadas. Es un aspecto así muy, muy curioso. Seguimos en internet, páginas de mujeres, los chats con reservas y sabiendo dónde te metes, páginas del Islam, tanto nacionales, que te van a avisar de las comunidades canarias que hay aquí, como páginas de Canarias, como es la comunidad islámica de Lanzarote o la comunidad Cacrail Mellín, también de Gran Canaria. Siguiente paso, centros de investigación nacionales. Es decir, para conseguir toda la información que queríamos, olvidar ninguna institución, ninguna organización. Es decir, por preguntar no perdemos absolutamente nada, y hay un gran interés en inmigración en Canarias. De hecho, el Observatorio de Inmigración de Tenerife, OVITEN, fue una gran base de información para todo lo que presentaba. Las organizaciones no gubernamentales, como decía antes, fundamentales. Las asociaciones de mujeres en Tenerife, descartadas. En la página del Instituto Canario de la Mujer, que tampoco ha presentado ninguna investigación profunda sobre el tema religión y mujeres, luego plantearé por qué, presenta un listado completo de todas las asociaciones de mujeres que hay en Tenerife. Y tampoco lo descarté, pero las musulmanas no están integradas en ninguna asociación de mujeres. De hecho, aquellas musulmanas que podríamos decir que socialmente, laboralmente, incluso estéticamente, pasan desapercibidas entre nosotros, mantienen una religión, una práctica religiosa privada. Y de hecho son musulmanas de origen, y en la mayoría de los casos no hay una identificación, como sí la hay en los conversos, de pañuelo, de vestimenta, de no ir excesivamente maquilladas, de no ir a la playa, de cumplir con todo no lo hay en las musulmanas de origen. Es decir, ellas consideran que es una práctica privada y así lo llevan. Conclusiones en este punto. Como decía en un principio, es un trabajo inacabado. Contactar con una asociación, contactar con un colectivo musulmán, desde que contactas con ellos hasta que consigues la entrevista, pueden pasar semanas. Mientras tanto, sigues conectando con distintas organizaciones, distintas ONGs, pero por lo que decía en un principio, ellos te aseguran que te van a conseguir a una persona, pero ellos quieren asegurarse de que esa persona es la que ellos quieren que se comunique y en la forma en la que ellos quieren que se comunique. Y eso es obvio desde un principio. Un poco su disposición, cómo valoran la entrevista, por qué hace esta pregunta, pero también es cierto que llega un momento de la entrevista en la que ellas, porque yo les dejo muy claro que lo que quiero saber es que ellas por fin intervengan como sujetos activos y saber lo que es el Islam para las mujeres musulmanas en Canarias a través de las mujeres musulmanas. Y eso, sin lugar a dudas, le supone un reconocimiento, le supone una valoración personal que ellas no obvian y que me reconocen a la hora de charlar. He tenido más charlas que entrevistas y explico por qué. Aunque puedas conseguir muchas entrevistas, se ha dado el siguiente caso. Por ejemplo, consigo a una señora de 47 años cuya madre vive, es musulmana, no habla español. Ella está completamente integrada y aparte tiene dos hijas. Una es policía, musulmana, y la otra es atea, universitaria. Entonces, la entrevista se la hago a la madre, pero todos los datos que me aportan sobre la abuela, todos los datos que me aporta la hija universitaria que ha asistido a la entrevista como un medio de control y asesoramiento también para su madre, asesoramiento o quizás temor a que se le pueda preguntar o hacer, es básicamente lo que he notado, también me están dando un montón de información sin saberlo, continuamente. Y he de decir que la comunidad palestina en Tenerife me ha sorprendido tremendamente porque son mujeres, fluyen sin conflicto, es decir, en la misma familia hay ateos, hay tres generaciones viviendo juntos, los abuelos, los padres a los que he entrevistado y los hijos. Y por ejemplo hay una familia que me llamaba mucho la atención porque comentaba que a medida, y eso se repite, a medida que se van haciendo mayores se van acercando nuevamente a la religión de origen. El miedo a la muerte, el reconocimiento de los antepasados, el volver a descubrir el por qué se hacen determinadas prácticas, investigar. Y de hecho incluso adoptar actitudes más tradicionales y conservadoras porque se están haciendo mayores, como el caso de esta abuela que ya no salía de su casa, llevaba el pañuelo, no permitía que la viera ningún varón y dedicaba gran parte del día a orar, a rezar. Su hija, la persona entrevistada, 47 años, trabaja, es liberal, cree en la religión, la lleva a cabo, la transmitió a sus hijos, pero considera que es algo privado y que no tiene nadie por qué saber la religión que ella practica. Su hijo menor hace el Ramadán, lo lleva a rajatabla, estéticamente también se define, y sin embargo las hermanas, una es atea, otra es policía, pero es musulmana. O sea, hay casos muy curiosos, pero sobre todo hay un respeto implícito. Y es muy interesante. Las radicales son las conversas. O sea, hasta ahora, hasta el punto en el que llego en la investigación, las más conservadoras, las más tradicionales, han resultado ser las conversas. Espero haber aportado algo de luz a toda esta charla y que les haya gustado. Sí.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Rodríguez. He sido presentado, gracias. He sido presentado, por lo visto, en rebeldía, ¿verdad? Porque, bueno, por circunstancias, acabo de terminar de dar clase, ahora a las 5, y he tenido que llegar un poquito tarde aquí. Bueno, en principio yo les voy a hablar sobre aspectos metodológicos o el sistema que estoy utilizando para trabajar un aspecto concreto de la multireligiosidad aquí en las Islas Canarias, como es el estudio de las iglesias evangélicas. En principio les tengo preparada una presentación, pero iba también a apoyarme bastante en una serie de documentación que he traído, en la que, bueno, pues indago un poquito más en los aspectos que aparecen aquí en la presentación. Bueno, en primer lugar les voy a hablar un poco del método de estudio, y al final voy a comentar un poco acerca de los problemas con los que me enfrento a la hora de realizar mi investigación, problemas que como verán son bastante mundanos, no son nada especiales, pero en primer lugar, cuando comencé a tratar este tema de la multirreligiosidad y en concreto a trabajar con las iglesias evangélicas, me centré en el marco legal, el marco legal sobre el que se cimentaba esa multirreligiosidad. Claro, la primera opción era: ¿qué hago? Comienzo a estudiar todo el siglo XX, comienzo desde el XIX, yo soy historiador de formación, y claro, pues surgieron una serie de dudas. Al final se acotó el ámbito de estudio a partir del año 1967, ¿no? Entonces dice, ¿por qué a partir de 1967? Bueno, pues que en ese año se promulga una ley, durante la dictadura de Franco, se promulga una ley destinada a regular el ejercicio de la libertad religiosa. Nótese que no era una ley sobre el derecho a la libertad religiosa, sino la ley que regulaba el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Un poco intrincado para limitar libertades verdaderamente, ¿no? Entonces el primer periodo de estudio estaría comprendido entre los años 67 y 78, ¿no? En el que, bueno, estuvo más o menos vigente esa ley para regular el ejercicio al derecho a la libertad religiosa. El segundo periodo sería desde 1978 hasta la actualidad, donde, pues bueno, encontramos la Constitución, ¿no? Y la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Esta ha sido una ley, una verdadera ley una verdadera ley de libertad religiosa. Aunque bueno, con sus más y sus menos, que ya observaremos a lo largo de esta charla. Vamos a ver, si les cuento cuáles son los problemas metodológicos en el trabajo de las fuentes, pues bueno, en principio, para trabajar acerca de Canarias, en el primer periodo, hay que ir a Madrid. Es curioso, pero para trabajar Canarias hay que ir a Madrid, porque es en Madrid donde se encuentran las fuentes, porque en Canarias no hay. Sí hay, pero nadie sabe dónde están. Estamos hablando del archivo de la delegación, o bueno, subdelegación a la del gobierno, que es una cosa rara, y verdaderamente pues no se encuentran los documentos, o se tienen serios problemas para consultar. Entonces, cuando se quiere trabajar con algunos legajos de la época, pues hay que ir al Archivo General del Ministerio de Justicia en Madrid, y allí se puede encontrar información sobre este periodo de la historia. Eso ha sido lo que he hecho, y luego para el año 78, pues a ver, sí, también tenemos el mismo problema, hay que ir también a Madrid, ¿vale? O sea, aquí tampoco podemos hacer nada, hay que volver a viajar, porque es el registro de entidades religiosas, se encuentra también dependiente del Ministerio del Ministerio de Justicia, está situado en Madrid, y si se quiere consultar también, es un archivo en el que dan también muchísimas trabas a la hora de acceder a él, pero bueno, se puede terminar consultando, y muchísimas trabas a la hora de acceder a la documentación, que se supone que es pública, ¿no? Allí se han recogido pues todos los estatutos de las diferentes confesiones religiosas no católicas, ¿no? Pero se supone que debería ser de consulta pública, pero bueno, se tienen bastantes problemas a la hora. un gran problema que tiene el registro de entidades religiosas es que su información está muy desfasada, muy, muy desfasada también. Cuando se va a consultar los datos que ahí aparecen y se contrasta con la realidad, nos encontramos que no concuerda muchas veces. ¿Por qué? Bueno, pues porque debido a la conformación legal y bueno, debido a la ley del 80 que obliga a las diferentes confesiones religiosas a inscribirse en ese registro para ser reconocidas como tales, pues bueno, las obligan en un primer momento a registrarse, ese registro se produce, pero luego no son actualizados, o sea, si se cambia el lugar de culto, si se cambian los responsables, si se cambian aspectos del estatuto, por lo general las confesiones religiosas no vuelven al registro a cambiar. O sea, que hicieron un primer registro formal que luego no se ve actualizado, ¿no? O sea, que desde el punto de vista de fuentes legales se tienen bastantes problemas. Primero, por su localización, y segundo, por su calidad, que dejan bastante que desear. Muchas veces en broma he dicho que el mejor registro para conocer entidades religiosas aquí en Canarias puede ser la guía QDQ. Se encuentran, y además con más acierto que cualquier registro. De hecho, así lo advierten en la página web del Ministerio de Justicia del registro de entidades religiosas. O sea, hay serios problemas. Reconocen que lo que está allí no corresponde con la realidad. En segundo lugar, destacan dos aspectos fundamentales dentro del estudio de la multirreligiosidad en Canarias, que ya se mencionó esta mañana aquí, como son, pues, por un lado la inmigración y por otro el aspecto de la conversión, ¿no? En cuanto a la inmigración, se debe decir que Canarias es un lugar agraciado en ese aspecto, mientras que en el conjunto del Estado tradicionalmente el catolicismo ha estado fuertemente arraigado y cualquier disidencia religiosa se ha reprimido con fuerza, en Canarias esa represión no ha tenido la crueldad fuerza que sí tuvo en el resto del Estado, tradicionalmente, vamos. Mientras que en otras zonas del país no se podían encontrar, bueno, pues no se permitía el ejercicio de otra religión que no fuese el catolicismo, en Canarias nos podemos encontrar que existían pues iglesias anglicanas. Podíamos encontrar la existencia de iglesias anglicanas, si bien los que asistían a esas iglesias pues eran normalmente gente relacionada con el comercio, ingleses relacionados con el comercio del, pues ya fuese del vino, luego del tomate, el plátano, etcétera. Pero vamos, que se permitía, aunque fuese extranjero, se permitía la existencia de otras religiones en el territorio. Si pasamos de ese momento más histórico y nos acercamos a la actualidad, vemos que para el desarrollo del evangelismo en Canarias la inmigración tuvo una importancia fundamental, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el primer grupo religioso no católico de Canarias en inscribirse en el registro creado por la Ley de Libertad Religiosa del 67 fue la Capilla Anglicana de Las Palmas, cuyos representantes iniciales eran Alexander Lewis y Jack Pell, de origen británico. Además fue la tercera entidad de todo el Estado en inscribirse en este registro, mientras que la cuarta fue la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife, en la que se inscribiría como pastor don Jaime Louden Carver, cuyo origen era Estados Unidos, y que participaría también en la creación de la Iglesia Cristiana Evangélica de Las Palmas, de la que sería pastor Vicente Phillips Griffin. Ambas iglesias se caracterizaron por la creación de numerosos lugares de culto que más tarde se convirtieron en iglesias independientes, como la de Vecindario, la de Tamaraceite o incluso la de San Sebastián de la Gomera. Después de pasar un periodo, estos pastores de origen estadounidense, después de pasar un periodo como pastores de las diferentes iglesias, daban paso a personas ya originarias de las islas o incluso a personas que venían de zonas como Galicia o Andalucía a las islas. Si pasamos de esto, también tenemos otros aspectos que son necesarios destacar, y es en cuanto a las iglesias evangélicas que están destinadas a cuya función es la de servir a personas de determinadas nacionalidades, ¿no? En ese sentido encontramos, por ejemplo, la existencia de la Asociación Misionera para el Marino Noruego en España, que está situada en Arguineguín, Gran Canaria, que depende de la Iglesia Nacional de Noruega. También tenemos a la Iglesia Sueca en Las Palmas y la Iglesia Escandinava en Santa Cruz de Tenerife, de la que dependerá la Iglesia Sueca de Santa Cruz, perdón. En este sentido también tenemos una cosa un poquito más llamativa, que es la Korean Presbyterian Church of Las Palmas, ¿no? O sea, en Las Palmas de Gran Canaria hay un, como todos sabemos, hay una nutrida comunidad coreana que se vertebra muchas veces en torno a estas iglesias. No solo está esta, hay tres iglesias inscritas más cuya finalidad es la de servir a la comunidad coreana, ¿no? Y son iglesias evangélicas todas. Además de las asambleas de The Assemblies of God Full Gospel of Las Palmas Church, ¿no? Cuya miembro la persona que lo fundó fue también otra coreana, que fue Kyu Sung Kim. Si pasamos a esto, vemos que otro aspecto del trabajo fue o está siendo el de trabajos de campo basados en las entrevistas, ¿no? que ya se han mencionado aquí bastantes veces. O sea, el uso de entrevistas como medio de obtener información para desarrollar nuestra investigación. Los elementos que definen a las entrevistas que yo he realizado hasta el momento son dos, hay más, pero bueno, principalmente dos. En primer lugar, que los informantes son o han sido representantes de alguna o algunas iglesias evangélicas, ¿no? O sea, mi objetivo está centrado en aquellas personas que han sido o son hoy en día representantes de iglesias, ya sean pastores o ya sean pues miembros de alguna asociación o federación que aglutine a iglesias evangélicas. ¿Por qué? Pues bueno, el por qué está en la segunda parte, porque en principio uno de los principales objetivos de la entrevista, en mi caso, es conocer la relación existente entre las iglesias y las diferentes administraciones del Estado. ¿Cómo son esas relaciones, ¿no? Quizá eso a lo mejor un miembro de base dentro de esas iglesias no me lo sabría contestar. Entonces lo que me interesa es saber, esa iglesia está imbricada en un municipio, ¿cuáles son sus relaciones con la administración municipal, cuáles son sus relaciones con la administración insular, cuáles son las relaciones con la administración autonómica? Esos son los elementos que a mí más me interesan. ¿Qué problemas existen en este estudio? ¿Qué problemas han existido en este estudio? Pues por un lado, la existencia de una gran diversidad de iglesias, ¿no? Hay una gran diversidad de iglesias. Retomando lo que decía al principio, no todas están inscritas, ni mucho menos, ¿sí? Según el registro hay unas 70 y tantas iglesias evangélicas. No es cierto, hay muchas más, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay que recordar que esas iglesias evangélicas son, aunque existen, como ya les he dicho, federaciones y asociaciones que las unifican, sobre todo ante las administraciones, suelen ser iglesias independientes. O sea, que las iglesias evangélicas están asociadas a la hora de relacionarse con la administración, pero luego funcionan de manera totalmente independiente unas de otras, incluso aunque pertenezcan al mismo ámbito de creencia. Las iglesias pentecostales son independientes unas de otras. Cada pastor o cada comunidad funciona independiente de otra comunidad. Lo que sucede es que se asocian, o se federan a la hora de establecer acuerdos con las administraciones. Y por otro lado, dentro de esta gran variedad de iglesias, existen iglesias, como ya les decía antes, cuyo fin es atender específicamente a los naturales de un país o país. Por lo tanto, estas iglesias, a pesar de que están aquí en Canarias, que existen muchas, no se relacionan, no establecen los lazos de relación que establecen el resto de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque trabajan específicamente para una comunidad, ya sea una comunidad sueca, escandinava en general, ya sea la comunidad alemana, ya sea la comunidad británica. Bueno. Por otro lado, estos problemas, bueno, estas iglesias por lo general suelen sufrir, digo, las iglesias, no las que tienen como objetivo a los naturales de un país determinado, sino las que tienen como objetivo a los naturales de Canarias o españoles en general, estas iglesias suelen sufrir una situación de marginalidad y exclusión que se puede observar en los siguientes aspectos. Así, una situación de igualdad legal que no tiene su reflejo en la práctica, eso se observa rápidamente. Hay un ejemplo que lo clarifica. En los planes urbanísticos de los diferentes municipios, normalmente se deja reservado un espacio para que una religión determinada pues establezca allí, bueno, pues un espacio reservado para fines religiosos, ¿no? En Canarias solo ha habido un caso en el que se le haya concedido un espacio desde un municipio a una iglesia evangélica en toda Canarias, ¿no? La iglesia de Filadelfia pasó aquí en La Laguna, pero fueron unos casos, un caso muy excepcional, ¿no? Un caso de, bueno, que su anterior local estaba en ruinas, bueno, se les dio un local. Pero, de resto, en Canarias no se ha cedido en ningún momento, hasta lo que yo sé y hasta hoy, no se ha cedido ningún espacio por parte de los municipios a iglesias evangélicas para que puedan construir un lugar de culto, a pesar de tener una igualdad, ¿no? Por otro lado, hay una falta clara de legitimación social con el que se han encontrado estas iglesias. Un enfermo que sea de fe evangélica, que se encuentre en el hospital y que reclame pues la asistencia de su pastor, sí, el pastor puede ir y va a ir y tal, pero los pastores por lo general se encuentran con serias reticencias por parte de los capellanes de allí, de los hospitales y de las clínicas. Suelen encontrarse con serias reticencias, a pesar de estar en situación de igualdad, ¿sí? Pero antes solía haber, les estoy diciendo, a lo mejor hace 10 años, comentan que había muchos más problemas, pero vamos, sigue existiendo problemas sencillos del orden del día a día. Una persona que va a una iglesia que asiste pues todos los domingos a una iglesia evangélica es una persona pues minusválida que necesita a lo mejor que le reserven una zona para poder aparcar su coche y bajarlo, ¿sí? Y el ayuntamiento, bueno, pues se le solicita a un ayuntamiento que haga un reservado, ¿no? Para este tipo de casos, los ayuntamientos pues no atienden a esas peticiones. Mientras que en una iglesia católica que se encuentra cerca, pues sí se le atiende esas mismas peticiones. Existe un caso también, un ejemplo claro, que esta situación de marginalidad muchas veces se ve reflejada en la localización de los lugares de culto. Estos lugares de culto por lo general se encuentran situados en lugares poco llamativos, locales situados en bajos edificios, etcétera. Bueno, aquí tengo un ejemplo, ¿no? En esta zona esto es un local de culto evangélico. Si pasamos rápido, no, esto es La Laguna, un local de culto evangélico en La Laguna, ni si pasamos rápido ni sabemos que es un local de culto, ¿no? Esa es la situación común, ¿no? Que podemos encontrar habitualmente. Hay excepciones y vamos a ver. Esto es una casa particular, un chalet particular en el Puerto de la Cruz, en la que se celebran también misas, ¿no? Es una iglesia luterana, bueno, es un pastor luterano el que está en esta casa, ¿vale? Y bueno, parece más responder, esto es en la actualidad, pero parece más responder a un caso del periodo de Franco, del periodo franquista, en el que las celebraciones se realizaban normalmente en los hogares, ¿no? Las celebraciones se realizaban en los hogares en una franca marginalidad, porque no se les permitía tener un local de culto, ¿no? Este es otro ejemplo del Puerto de la Cruz, más moderno, más actual, es una iglesia nueva, en la que ya vemos cómo cómo se comienza a construir, se comienza a realizar iglesias más llamativas, ¿no? Iglesias en las que, por decirlo así, que llamen la atención, ¿de acuerdo? Que tanto, se observa que se está empezando a salir de ese ámbito de marginalidad, ¿no? Lo que ocurre es que, por ejemplo, en este caso, bueno, esto es una zona más o menos residencial, en esta zona hay un hotel y por aquí, bueno, pues unas casas. Habitualmente tienen denuncias por parte de los vecinos porque dicen que hacen ruido y cantan y tal, entonces que no pueden celebrar como ellos les gustaría porque bueno, porque molestan, ¿no? Dicen que molestan, ¿no? Esto es una iglesia pentecostal. Bueno, otro, vamos a ver, otro elemento que ya mencioné y que me gustaría comentar para finalizar es el aspecto de la conversión, ¿no? que me lo salté un poco, y sobre todo haciendo incidencia en el aspecto del proselitismo, ¿sí? Normalmente la conversión y el proselitismo muchas veces van de la mano, ¿no? O sea, primero hay un contacto con esas iglesias, hay un movimiento, y la persona, pues bueno, conoce esas iglesias y decide pasar a formar parte de ellas, ¿no? Hay un trabajo de María José Siaurri acerca del derecho al proselitismo, en la que se explica claramente cómo las leyes de libertad religiosa, a pesar de que garantizan ese derecho a la libertad religiosa, no dejan del todo claro el derecho al proselitismo, ¿no? Hay ejemplos claros, bueno, no es el caso canario, pero sí el caso griego, por ejemplo, en el que los testigos de Jehová, por el hecho de que, bueno, que van puerta por puerta, son acusados de proselitismo, de encontrar, y pues bueno, son sometidos a multas, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso español, no llegando hasta a ser el caso griego, sí que existe un problema en torno al derecho que tienen las diferentes iglesias a mostrarse públicamente, ¿eh? Y a darse a conocer públicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces estas iglesias encuentran serios problemas legales, o bueno, por lo menos con las administraciones, a la hora de realizar sus actos públicos. Existen casos en Canarias en los que, pues, por ejemplo, se han prohibido actos de iglesias evangélicas en plazas públicas de los pueblos, justificando esa prohibición porque estropeaban el mobiliario público, ¿no? Y a la semana siguiente, pues, celebrar una verbena en la misma plaza pública, sin mayores problemas. Entonces, realmente este derecho al proselitismo es también un elemento que se debe estudiar, porque es un punto de conflicto claro, es un elemento de conflicto clave entre las iglesias y el conjunto de la sociedad, y entre medio de ellos, pues, las administraciones públicas, ¿no? Que un poco evitan o hacen de colchón para evitar esos conflictos. Entonces, bueno, yo creo que con esto finalizo mi charla, y bueno, creo que ahora comienza el debate, ¿no?
Vamos estupendamente, 10 minutos adelantados, no tenemos más para discutir, para que planteen problemas y cuestiones.
Tengo dos preguntas, tal vez menciono brevemente una y luego planteo la más elaborada. La sencilla era para Robert, en términos de el tema de retención en proselitismo, ¿no? Si se ha estudiado, digamos, la longevidad de las conversiones y las tasas, digamos, de retención, ¿no? que me interesan sobre todo en momentos en expansión también con los mormones, en ese sentido sería muy relevante, ¿no? Hasta qué punto, y lo mismo con conversos islámicos, ¿no? Porque las tasas varían mucho, ¿no? En ese sentido, y sería interesante para ver cuál es el significado de conversión en Canarias, ¿no? Las tasas de retención. las preguntas metodológicas más bien para mí eran enfocadas un poco en las primeras dos ponencias hubo un énfasis sobre el tema de la neutralidad y siento que es algo que vale la pena matizar mucho, ¿no? Porque realmente no existe tal cosa y los últimos 20 años de estudios en prácticamente todas las áreas, desde las ciencias hasta las ciencias sociales y humanidades, han tenido una corriente muy fuerte, digamos, que apuntan a que nadie escribe desde un punto neutral, sino desde un marco conceptual, digamos, previo, y que tal vez la objetividad no consiste en abstraerse de juicios, de confesionalismo o de anticonfesionalismo, sino en la transparencia con la que se expresa el punto de partida, ¿no? Y en ese sentido, en términos del estudio sobre las mujeres en el Islam, una de las cosas que noté es que imagino que las conversaciones son muy ricas en su materia, ¿no? Pero el énfasis que yo recibí ahora tal vez sería distinto en la materia escrita, que estaba específicamente en los miedos, las críticas, las carencias que experimentaban mujeres musulmanas como musulmanas, ¿no? Y sospecho que siento más bien que es importante, si uno va a entender la realidad musulmana femenina, que a fin de cuentas son musulmanas, ¿no? Es decir, también cuál es el lado positivo, es decir, cuál es la globalidad, ¿no? ¿En qué contexto encajan esas carencias, ¿no? Y quería pues también apuntar un poco en términos de la importancia de no globalizar, porque me imagino que así como las mujeres musulmanas palestinas tienen unas características muy distintas a las conversas, me imagino que las mujeres musulmanas subsaharianas tendrán otras características, ¿no? Y una posibilidad que tal vez valdría la pena explorar para contactar con las mujeres musulmanas es el rastro, donde hay un número significativo de mujeres musulmanas senegalesas, que tienen más lazos y contactos, ¿no?, con otras mujeres musulmanas. Y en ese sentido quería preguntarte eso, si tú ves una homogeneidad, digamos, o si consideras que hay, digamos, que el Islam femenino en Canarias es muy distinto en términos étnicos o de integración social, económica, etc., ¿no?
¿Contesto yo primero o Roberto lo de las tazas?
Y si son demasiadas preguntas, el moderador que elija la que quiere.
No, está dispuesto a contestar también.
Lo de las tazas.
Vamos a ir.
La leamos.
Bueno, yo lo de las tazas no ha sido un elemento que haya estudiado. Ahora estoy con el aspecto del proselitismo como tal, ¿no? Porque por ser ese elemento de conflicto, o sea, el derecho que tienen las diferentes iglesias a mostrarse en público y a acercarse o a atraer hacia sí nuevos miembros, ¿no? Que es lo que suele crear problemas, o sea, está creando problemas, no solo problemas con las administraciones, sino con las otras iglesias, con el resto de las iglesias, porque claro, hay fronteras de conflicto, o sea, en el fondo se encuentra una lucha por los recursos, ¿no? Los recursos en la membresía, ¿no? Entonces el problema de la temporalidad no lo he estudiado todavía, pero desde luego es un elemento interesantísimo. O sea, esas conversiones son, por decirlo así, para toda la vida, o son conversiones temporales, o hasta qué punto están limitadas esas conversiones. Un elemento interesante a estudiar, pero además marcaría un modelo, yo creo que también marcaría un modelo de multiculturalidad, y sobre todo también poder analizar muchas veces la trayectoria de vida de esas personas. O sea, esa persona que a lo mejor entra en una iglesia, ¿no? Sería un buen trabajo hacer una historia de vida de una persona que entra en una iglesia, la abandona porque se va a otra, o no, ¿no? Ese tipo de estudios no cabe duda que son muy interesantes.
Iré una a una en la respuesta a las preguntas. Primero el tema de la neutralidad. Coincido, pero explico lo que yo quería decir. Yo, más que nadie que me enfrento a la investigación desde un punto de vista feminista, me autodenomino feminista, y lo que busco en mi investigación es descubrir esa voz de mujer en la historia, porque creo que ha estado ocultada, creo que no se le ha dado la oportunidad, y es lo que busco. Comparto completamente la opinión, Pero cuando yo hago una entrevista y, por ejemplo, ella hace un comentario, la mujer hace un comentario que a lo mejor yo no comparto, yo no intervengo. Es decir, yo ante todo soy la que entrevista, pero no participo de. Y aunque ella intente introducirme en la conversación, yo no lo permito. Aunque por dentro pueda estar muriéndome deseando participar de esa conversación, pero tengo muy claro que en esa circunstancia no estoy hablando con un colega o no estoy hablando con otro estudiante, con otro investigador en el que podemos compartir puntos de vista, porque yo no quiero viciar la entrevista o a lo mejor influenciarla, hacerle pensar, y bueno, no has llegado a la conclusión de, porque puede que en ese momento ella pueda sentirse o piense o diga, creo que la estaría viciando.
Entonces es una neutralidad metodológica más bien.
Exactamente, pero no es la otra neutralidad, puesto que las preguntas que yo dirijo fuera de la entrevista están dirigidas a saber pues cosas que a mí me interesan desde un punto de vista también metodológico y feminista. La segunda pregunta, muy interesante, y no lo quise tocar para no desviar esta charla. Yo inicié esta charla con el Congreso Internacional de Feminismo Islámico, porque allí se planteaba lo que has planteado en la pregunta. No hay un feminismo, hay muchos feminismos. El feminismo de Latinoamérica es el feminismo del Islam. El feminismo que yo vivo es el feminismo que se vive en África. No, porque sus realidades sociales, culturales, mentales, educacionales no lo son. Entonces, son distintos, sí, pero no hay ninguno superior. Algo que se planteaba en este congreso es que tenemos que liberarnos ya de un feminismo europeo y blanco, y que las mujeres deben hablar, las mujeres y los hombres, porque ese feminismo que se plantea no es un feminismo de mujeres, es un feminismo que ayuda a superar las trabas sociales que nos retrasan a todos, a hombres y a mujeres, en lograr una sociedad equilibrada, una sociedad igualitaria, en derechos y en obligaciones. Entonces, a la pregunta, ¿hay distintos feminismos? Sí, sí los hay, pero ninguno prevalece sobre otro. Y lo que ellas reclaman es, lo que piden a otros feminismos, sobre todo a otros feminismos, porque nos movemos en un ambiente académico en el que, digamos, se ha juzgado hasta el momento y todavía se está reclamando la posición de que alguien se autodenomine feminista y lo vincule a religión. En los estudios de mujeres que se estudie religión y feminismo está muy criticado. Muchas se preguntan, ¿cómo puedes hablar de feminismo islámico? ¿O cómo puedes hablar de feminismo católico? Porque ellas en su hacer así lo demuestran, independientemente de que a ti te parezca mejor o peor, pero ellas se plantean que su fe, su creencia religiosa, no es incompatible con sus derechos. Entonces ahí está lo interesante. Y no sé si se me queda alguna pregunta. Mira.
Yo quería comentar sobre lo que comentabas de los índices de conversión y demás. En el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no he hecho ni mucho menos todavía un estudio sobre ese tema de manera estricta, con datos cuantitativos para poder avalarlo, ¿no? Simplemente te puedo comentar lo que es mi impresión subjetiva de mi interacción con estas personas, ¿no? Eso depende de cómo sea el individuo, ¿no? Esta iglesia es una iglesia abierta para el que entra como para el que sale. No hay ningún tipo de impedimento. Tú formas parte de ella, entras, compartes con nosotros actividades, una serie de ritos, una serie de creencias, eres miembro de la misma, pero si no te interesa, te vas. Yo he conocido a muchas personas que estaban en la iglesia y ahora no están. Y siempre hay caras nuevas, y luego, por supuesto, queda el núcleo firme de los pilares que llevan aquí muchos años, ¿no? Y personas que ya están plenamente comprometidas con la fe, ¿no? Mucha gente los domingos, por ejemplo, van a conocer la iglesia, ir a los oficios religiosos, entran a las clases, ven si les interesa, si no les interesa, muchos se quedan y otros se marchan. Y hay personas que han sido miembros, han pagado sus diezmos y demás, y han decidido, hasta aquí llego y me voy. Y otros han continuado porque se sienten plenos, ¿no? La experiencia de cada persona es algo particular. Ahora, aquí lo importante en este caso es que estas instituciones sean lo suficientemente flexibles como para no coaccionar a esos miembros, y en este caso, mi experiencia personal es que sí se cumplen, ¿no? Para esta religión, un principio clave es el libre albedrío. O sea, los santos tienen la obligación de divulgar su evangelio, su visión del evangelio, revelar cuál es el plan de salvación que desde su perspectiva Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos, y somos nosotros los que, utilizando esa libertad, debemos elegir si queremos continuar el camino que marca las escrituras y la guía orientativa de la iglesia, o apartarnos de ese camino y buscarnos nuestra vida. Tenemos que elegirlo nosotros, porque nuestra salvación depende de nuestros méritos. algo muy estadounidense, el culto a la meritocracia. Tú te lo trabajas y en base a los méritos contraídos durante tu existencia terrenal dependerá el tipo de gloria celestial o no celestial a la que aspires una vez se haya producido tu muerte física. Entonces ahí, para el santo de los últimos días, forzar a otra persona a aceptar sus creencias es un pecado, no se puede hacer. De hecho, uno de sus 13 artículos de fe principales, que vienen a resumir un poco cuál es su ideario a nivel espiritual, les prohíbe imponer sus creencias a los demás, solamente divulgarlas. Y yo creo que esto en gran medida puede tener que ver con su propia historia, porque ellos fueron estigmatizados por sus creencias, y probablemente a partir de ahí viene un poquito este principio, ¿no? Al mismo tiempo, también su historia les ha enseñado que evidentemente para prosperar, para desarrollarse, pues tienen que ser en ese sentido abiertos, tolerantes, sobre todo en una sociedad tan multidiversa como la americana, donde hay una oferta religiosa impresionante. No es un monopolio como ha habido aquí en la iglesia, sea católica o sea la que sea, ahí son miles de denominaciones distintas y por lo tanto la oferta espiritual es enorme. Si tú vas con unos criterios excesivamente autoritarios, es cierto que puedes satisfacer a una minoría muy específica de la sociedad que busca experiencias muy fuertes, pero a la mayoría no vas a conectar, y como tú tienes una visión, un ánimo proselitista, pues quieres conectar con las masas. Eso te obliga a ser bastante más práctico. Y luego el segundo aspecto que tú comentaste, lo del concepto de neutralidad, muy buena precisión, ¿no? Porque es verdad, da la impresión de que no, yo soy neutral y una objetividad absoluta. Evidentemente eso es utópico, está clarísimo. Como decía la compañera, me refería a una neutralidad metodológica y sobre todo quizá a un criterio independiente. O sea, como no soy miembro de la iglesia, pues no estoy mediatizado por mis creencias, pero también he aprendido que a saber que desde el ámbito secular o independiente también hay mucho sesgo y muchas veces de alguna manera se entra en una pugna con el grupo religioso, y también me gustaría huir de eso, ¿no? Hay que cribar las fuentes de la propia iglesia, pero también hay que cribar las otras e intentar generar tu criterio independiente. Ahora, lo que está claro es que la neutralidad, como tú bien mismo apuntabas, es totalmente imposible.
Yo no me resisto cuando la neutralidad, porque claro, estamos nuestro foco es la metodología, ¿no? Entonces, el problema de la neutralidad es que cabe la posibilidad de que haya sido la tabla de salvación de los viejos teólogos, que con la posmodernidad se han encontrado legitimados para plantear unos contextos de interpretación que son inaceptables. Entonces, también hay que ver eso. No podemos, desde mi punto de vista metodológico, un relativismo metodológico que te lleve a aceptar cualquier cosa, amparándolo en que la neutralidad es imposible, creo que es ineficaz. Evidentemente la neutralidad absoluta, como pensaban a lo mejor los historicistas, neutralidad, no utilizaban ese término de neutralidad, utilizaban el término de ciencia inmaculada, o como quieran llamarle, eso evidentemente no es posible desde esos presupuestos del siglo finales del XIX, comienzos del XX, ¿no? Pero sí que hay unos grados y una inaceptabilidad de algunas de esas de algunos de esos, cuando pasa de un cierto punto, ¿no? Entonces, a mí, en fin, el tema de la neutralidad me impacta bastante, porque a veces detrás de la crítica o el planteamiento de la imposibilidad de la neutralidad está un discurso absolutamente no neutral. Entonces se esconde, ¿no? Entonces, a veces, quizá me entiendan mejor cuando planteé religiocentrismo como discurso. El religiocentrismo es el huir del religiocentrismo, a pesar de los límites, que es imposible no ser religiocéntrico, es lo mismo que imposible no ser neocéntrico, pero puede ser una herramienta metodológica importante a la hora de enfrentarte con una tradición que no sea la tuya, por ejemplo religiosa. Yo lo que suelo decir, o lo que suelo plantear, es que hay que reflexionar sobre uno mismo como si fuera uno mismo un texto y utilizar el método crítico. Es una esquizofrenia, pero es en el taller del investigador lo que haces es mirar lo que haces, pero mirar por qué lo haces, es decir, la huella de la huella, ¿no? Y ahí le doy la vuelta a los argumentos de la propia posmodernidad para decir, sí, busca detrás de ti qué te lleva a caminar por esa senda, y esa inversión en reflexión sobre ti mismo, en tratarte como con el mismo método crítico que utilizas con un texto que estás desentrañando su contexto, desentrañando sus razones, puede ser útil. claro que finalmente sería como un cuadro de estos en que se está reflejando sobre el reflejo, finalmente están ahí al fondo del todo, pero ese esfuerzo en reflexividad te puede producir algo probablemente mejor, y sobre todo no caer en la vulgaridad de dejar la neutralidad y convertirte en un discurso teológico, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, sobre todo desde la mirada del sur de Europa, uno de los grandes problemas para la construcción de un estudio, como quieras llamarle, científico, de la religión, que es conseguir diferenciar de lo que han hecho los teólogos durante muchísimo tiempo, ¿no? Sería un poco la línea esa, que es más, si se dan cuenta, que es más que la neutralidad metodológica. Es una neutralidad también que se evidencia, se convierte en un valor. La negación del religio, o la búsqueda de la negación del religiocentrismo, se convierte en un valor en el propio investigador, que le sirve también para la acción de vida, no solo para a la hora de ser un método que analiza un campo o lo que fuera, ¿no? Vamos, esa es mi posición, ¿no?
Me gustaría responder, pero hay otras manos, y estaba de ella despertando después. Yo no voy a entrar en este tema, no hace nada. Me pareció muy bien la intervención del compañero. Yo creo que quizás fue un poquitín presurosa hablar de utilizar el término de neutralidad. Yo he entendido perfectamente, desde una perspectiva de trabajo de campo, lo que ustedes quieren decir por neutralidad. Digamos, una actitud táctica, una virtud táctica, incluso para, digamos, obtener más información, para evitar, digamos, sesgos, incluso en las preguntas, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido, yo valoro absolutamente lo que ustedes han dicho. O sea, no, la he utilizado la palabra esta de neutralidad, no, a mí, no reduce el valor precisamente de esta información, riquísima que han dado, ¿no? Yo quería hacer una preguntita así, corrida, porque la mía no va a ser crítica, sino, bueno, yo me he quedado con ganas de mucho más de cada una de las intervenciones, ¿no? Voy a comenzar por el compañero, el alumno de doctorado, etcétera, etcétera. En tu intervención, digamos, hablábamos también de los aspectos generales, etcétera, etcétera. Yo me incluso he hablado contigo y tal, un poco sobre este tema. O sea, cuéntanos algo, quizá nos ha quedado claro, algo relacionado con la construcción de las identidades, digamos, en esos muchachos menores, etcétera, etcétera, que son minas, ¿no? O sea, digamos, cómo construyen, digamos, su identidad religiosa y, digamos, incluso esa multiplicidad de identidades de las que tú me has hablado, ¿no? El científico, por un lado, digamos, una gente de la sociedad desarrollada, vistiendo de una manera, pensando de una manera, y por otro lado, digamos, el mundo, digamos, religioso, cómo yo lo construyo. Esa sería la pregunta para ti. En el segundo caso, ha sido, digamos, una presentación, si se quiere, digamos, de las ideas básicas, ¿no? O sea, de la religión, digamos, mormona y tal, y algo sobre también su situación aquí, ¿no? Yo me he quedado sediento de saber qué cantidad de mormones hay aquí, ¿no? ¿Dónde están? O sea, hacerlos seres un poco reales, y sobre todo algo que no has dicho. ¿Cómo llega la mormonía? ¿Cómo? Este tema, digamos, de la difusión de la religión y tal, ¿cómo y por qué llega? Y también algo que me parece interesante, dijiste algo relacionado con los inmigrantes, y ya habiendo seguido hablaste de que uno de los mecanismos, una de las cosas que hace la mormonía, es que aparecen como intermediarios para el sector mercado de trabajo. O sea, me dijiste buscando el empleo, etcétera, etcétera. ¿En qué medida, digamos, eso es algo de los mormones o algo también de los inmigrantes, ¿no? O sea, se utilizan incluso, digamos, la estructura religiosa para encontrar trabajo. Entonces están en situaciones
y sobre todo qué inmigrantes, de dónde son, etcétera, ¿no? Eso me parece, muy importante. El caso aquí de la compañera, que me pareció fascinante por una riqueza de cosas de hacer, yo quisiera que nos dieras un perfil de quiénes son los conversos, esos los números, yo todavía no, las nuevas conversas, ¿no? ¿Por qué ellas se han construido eso? O sea, son gente que antes no eran nada, no tenían religión, eran, digamos, descendientes de musulmanes, o, porque en un momento determinado se convierten y, digamos, procesan esa especie de actitud mucho más crítica. Y en el caso aquí de Roberto, hay algo humano, que yo todavía nunca tenía claro, digamos, qué era lo que tú estabas trabajando. Entonces, hay una cosa que me parece interesante, es decir, tú has insistido del tema de los inmigrantes, ¿no? Bueno, yo soy de Santa Cruz y tal, y un poco tengo la idea de que estos americanos, etcétera, etcétera, digamos, el americano viene aquí porque hay, digamos, un sector consular, entre otras cosas, ¿no? Un sector consular, hay consulados de noruegos, hay consulados, digamos, de británicos, etcétera, etcétera, y digamos toda una especie de personas que han venido aquí por razones, no sé cómo se llamarlo, laborales, etcétera, etcétera, incluso a veces políticas, ¿no? Entonces, ¿en qué medida ha habido un cambio desde ese momento, ¿no? Porque claro, esto se puede tirar para atrás, incluso se podría ver, bueno, por la importancia de la dependencia de los ingleses, pues no solamente el tema de los viñedos, ¿no? O sea, pues en el plátano, simplemente cuando introducen toda esta gente que está incluso, digamos, bueno, grandes empresarios, digamos, comerciantes, digamos, que envían a Inglaterra para la producción, ¿no? O sea, eso es como, entonces se trata más que nada como que, digamos, determinado cristianismo evangélico funcionaría ahí como una obligación, ¿no?, de esas religiones de atender a un público que lo tienen fuera y que, bueno, que son practicantes de su país de origen, etcétera. Entonces, ver por otro lado, sí, digamos, ha cambiado un poco, porque claro, esto me imagino que sería la clase alta, una clase, en fin, no eran los evangélicos, los cristianos evangélicos que vienen ahora y tal, que vienen con problemas económicos, que vienen a buscando trabajo, etcétera, etcétera. ¿En qué medida, digamos, ha variado eso con relación, digamos, a esta situación actual? ¿Quiénes son, digamos, los el concepto cristiano, el cristianismo evangélico es muy amplio por lo que yo te estoy viendo, ¿no? ¿De dónde son? ¿Son de Latinoamérica? Están ahí, por ejemplo, muchos nigerianos. Yo sé que por el trabajo de investigación de UITEN, digamos, que los nigerianos que vienen aquí, que son amigos, y entonces tienen una mayor vinculación, aparte de que son unos casos son musulmanes, pero otros casos son evangélicos, ¿no? O sea, y por ejemplo el caso de los colombianos, por ejemplo, hay mucha gente colombiana. ¿En qué medida, digamos, ha variado un poco, ¿no?, la extracción social de la, digamos, de las componentes de esa religión? Esas serían las preguntas, que son muchas.
Empiezo por orden de, bueno, ¿cómo construyen las identidades estos chicos, ¿no? Yo tuve la experiencia en concreto con dos muchachos marroquíes, que yo era tutor educacional de estos chicos, ¿no? Entonces, de entrada te podría decir que mi punto de vista es que construían identidades multiculturales, en el sentido de que ellos tenían una identidad religiosa bastante definida, que yo creo que el hecho de estar como inmigrantes irregulares la había reforzado, esa identidad cultural islámica, en el sentido de que estos dos chicos mismos me habían confesado en alguna entrevista desestructurada que tuve con ellos, algunas charlas, que ellos en Marruecos hacían bastante poco caso de la religión, hacían bastante poco caso de las oraciones, prácticamente la mayoría de los días no oraban, y el Ramadán tampoco lo llevaban de una forma estricta. En cambio, al llegar a Tenerife, se agarraron a esa tradición cultural y empezaron a exigir espacios para la oración, empezaron a exigir, bueno, por supuesto, no comer jalufa y no comer cerdo y tal, eso. Y empezaban, como te digo, a exigir unos espacios para la oración, unos espacios que estuvieran en cierta forma purificados, porque claro, el ambiente en el centro es bastante cutre, ¿no? Tienen un servicio de limpieza, etcétera, pero bueno, convivir con 20 y pico, 30 y pico menores, las habitaciones tienen escupitajos pintadas, obscenidades pintadas por la pared. Entonces ellos incluso llegaron a pedirnos que si podíamos utilizar una habitación, y ellos la pintaban, la arreglaban y la tenían en unas condiciones más o menos favorables para poder orar en esa habitación. Pero por otra parte, uno de estos chicos, por ejemplo, vino descalzo al centro, ¿no? No tenía zapatos. Venía directamente de una patera, y una de las primeras cosas que hicimos con él fue acompañarlo a una tienda de deporte a comprar unas zapatillas deportivas. Disponíamos de 15 euros en ese momento para comprar unas zapatillas deportivas. Bueno, pues el chaval prefirió seguir descalzo a que le compráramos cualquier zapatilla. Él quería tener las mismas zapatillas que llevaban los chicos que vivían con él y que eran canarios, o otros chicos marroquíes que iban con sus zapatillas Nike, con sus Pumas, con sus camisetas de equipos de fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte, querían estar integrados en una, con una identidad cultural occidental, etcétera, y por otra parte, se aferraban mucho a su tradición cultural, pienso yo, como una estrategia, pues, de protección, ¿no? De protección del grupo, de identidad del grupo. El Ramadán, por ejemplo, estuve con ellos durante el Ramadán, y el Ramadán para ellos se convirtió en la gran fiesta de las chocolatinas y la comida basura por la noche. O sea, ellos, la mayor preocupación que tenían era que los otros menores no le robaran toda la comida que habían estado guardando para levantarse a las 4 de la mañana y bajar al comedor, que tenían ellos permiso especial por estar en Ramadán, y bajar a las 4 de la mañana a meterse unas hartadas de chocolatinas, friskis, riskis, triskis y miskis, que bueno, que los chicos terminaban malitos del estómago. Durante el día prácticamente no sé si comerían algo, porque no los vigilábamos las 24 horas, ¿no? Pero estaba claro que era un Ramadán un poco festivo, ¿no? Entonces, yo lo que vi era eso, que era una construcción de identidades en la que los límites de la propia identidad se difuminaban en función de las circunstancias, en función de lo que ellos pretendieran conseguir, como por ejemplo el ejemplo que puse antes con el trato con las chicas, ¿no? Yo tenía compañeras educadoras mujeres que cuando hacíamos salidas grupales con estos chicos a la playa, pues no se bañaban porque consideraban que podían fomentar que estos chicos tuvieran un trato distinto con las educadoras que con los educadores, ¿no? Yo muchas veces discutí con estas compañeras acerca de ese asunto, porque pensaba que eso era perpetuar pues que ellos siguieran pensando que las mujeres tenían que estar cubiertas, una serie de estereotipos, ¿no? En cambio, con otras chicas jovencitas de sus edades canarias, ellos eran los más metrosexuales del mundo, pero los más metrosexuales. Más o menos eso fue un poco la experiencia que yo tuve con respecto al tema de la construcción de las identidades. Bueno, con la música pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Ellos querían también integrarse con el resto de compañeros escuchando la misma música que escuchaban ellos. Me resultaba curioso, ¿no? Un marroquí bailando un reggaetón, ¿no? Era como un choque cultural así de pronto. Un poco,
bueno. Bueno, pues ahora toca con mi parte, que tiene tema. en primer lugar, sobre dónde están, el trabajo mío de campo se ha centrado sobre todo en lo que es la rama de Santa Cruz, que está ubicada en la calle Poeta Hernández Amador, en el barrio Salamanca. Ahí es donde he estado un poco a la base de operaciones, por así decirlo, ¿no? Hay otras ramas en toda la isla, ¿no? En el Puerto de la Cruz hay otra, en la Laguna hay otra, que creo que es la más numerosa, aquí me lo regirá a lo mejor si se la pata. En el sur también hay al menos una rama. Una rama es una unidad organizativa que agrupa desde unos pocos a 150 miembros. Es una especie de unidad de congregacional, ¿no? También tiene representación en La Palma y sobre todo, según parece, en la provincia de Las Palmas es más fuerte la iglesia que aquí en Santa Cruz de Tenerife. Fundamentalmente en Gran Canaria, pero también tiene una implantación importante en Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Esto lo sé sobre todo por lo que me cuentan los misioneros, ¿no? Que los van destinando de una isla a otra y de una rama a otra. Entonces ellos conocen un poco cómo es todo el panorama. Un misionero que llega a Santa Cruz puede ir a La Palma, después lo destinan a otra parte de la isla de Tenerife, después pueden destinarlo a Gran Canaria y se recorre todo el archipiélago, salvo el Hierro y la Gomera, donde no tienen, creo que no tienen presencia todavía los santos de los últimos días, ¿no? ¿Sobre cuántos son? Pues tampoco podría asegurar exactamente cuántos son. En la rama de Santa Cruz probablemente sea algo más de 100 personas, ¿no? La Laguna también supera ese número porque creo que es la más numerosa. En general, en toda la isla, unos cientos de personas, ¿no? Lo que puede que haya personas que nominalmente son miembros. Conozco un caso de una persona que es miembro y me sigue diciendo que es mormón. No, yo sigo siendo en la iglesia, lo que pasa es que no voy o no practico la iglesia, pero yo, la religión de la iglesia, ¿no? Pero me sigo sintiendo mormón. O sea, los niveles de asistencia religiosa y los niveles de práctica con la comunidad y demás, ¿no? Eso ya no sé cuál será el porcentaje, no lo he podido todavía clarificar. Luego otra pregunta era, ¿por qué llegan? Esa pregunta, ¿no? Pues llegan porque, bueno, en primer lugar, la iglesia está presente en 170 países de todo el mundo. Entonces, evidentemente, con ese dato está claro que el proselitismo juega un papel fundamental para esta iglesia, ¿no? Para sus líderes y para sus propios miembros es un deber moral divulgar el evangelio a toda la humanidad, y tienen que hacer todo lo posible por divulgarlo, que llegue a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Para ellos esto, claro, desde su perspectiva, las claves de la salvación están aquí. Entonces esto no es monopolio nuestro, tenemos que repartirlo con toda la humanidad. ¿Y por qué? Porque en última instancia, haciendo este bien supremo, yo me salvo y consigo la gloria celestial. O sea, esta iglesia, una de las cosas que me parece más significativas es el sistema de estímulos que potencian los buenos comportamientos desde la perspectiva de ellos. A lo mejor para otros no son buenos comportamientos, pero este comportamiento de hacer el bien a los demás, ¿por qué es hacer bien a los demás cuando muchas veces puede ir en menoscabo de tus propios intereses particulares? Esa fue una de mis preguntas. Bueno, ¿y por qué esta gente se comporta bien? Porque todos los autores lo reconocen, tasas de criminalidad muy bajas, se comportan muy, son muy educados. Bueno, ¿y por qué? Pues porque el sistema de incentivos de este modelo de creencias les lleva a eso. Gracias a esas buenas acciones y ese buen comportamiento consiguen la salvación y pueden llegar a convertirse en dioses, ¿eh? Vivir con su familia hasta la eternidad, ¿eh? Y gobernar su propio universo, ¿eh? Que es algo, alcanzar la plenitud de su esencia divina. Entonces, claro, eso es lo que les motiva a hacer toda una labor de proselitismo a gran escala. Entonces, por eso llegaron aquí a finales de los 60, de los 70 a principios de los 80, ¿no? A otros lados pues llegaron antes, claro, el mundo es muy grande y llegan antes a unos sitios que a otros. Aquí, como en España hubo problemas durante la época de Franco para introducirse, pues bueno, consiguieron en esta época pues penetrar en Canarias, y ellos se ven con esa responsabilidad moral de ofrecer ese mensaje a los demás, y luego depende de la persona aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Para ellos conseguir que alguien se una a la iglesia y ayudarles a seguir su plan de salvación les dan muchísimos puntos espirituales, por así decirlo, para alcanzar ese destino divino con el que ellos sueñan, alcanzar esa exaltación, esa metamorfosis divina, ¿no? Entonces eso es lo que les lleva a ellos a hacer esta labor, ¿no? Con respecto a los inmigrantes, la inmensa mayoría de ellos son de América Latina, está más claro que el agua, ¿no? Y tienen una receptividad bastante, bastante intensa a su mensaje, ¿no? Lo ven como algo natural. Sin embargo, eso sí que está claro que hay un contraste con la persona española, ¿no? Canario peninsular, que es mucho menos proclive a aceptar su mensaje, ¿no? Y para ellos, como comenté antes, les da ese calor humano, esa cobertura moral y esa sensación, esas relaciones sociales que todos necesitamos para poder llevar nuestra vida, ¿no? No estar aislados y verse segregados, por así decirlo, por la mayoría de la comunidad. Y sobre el aspecto del trabajo, eso sobre todo yo lo estudié hablando de lo que es la iglesia en Estados Unidos, ¿no? Donde ese modelo funciona, ese modelo de la integración en el mercado laboral para aquellos miembros que tienen más problemas de encontrar algún empleo en función de las capacidades del sujeto. Se le busca una ubicación que sea proporcionada a su currículum, por así decirlo, ¿no? Y en el caso canario también funciona en el sentido de, sobre todo, el boca a boca, ¿no? Los miembros pues tienen ese sentido de identidad muy fuerte y necesitan ayudarse los unos a los otros. Y esa perspectiva de que tú tienes ayuda es lo que a ti también te estimula a formar parte de esa iglesia. O sea, tienes un beneficio real. Aparte de toda la espiritualidad que el ser humano, parte de los seres humanos, necesita expresar, está el tema del interés práctico de insertarse en una sociedad nueva y de tener un marco de relaciones sociales y encontrar un trabajo, un empleo que te permita ser autónomo, ¿no? Y tener una cierta independencia. Entonces, con el núcleo de tu iglesia consigues forjar un marco de relaciones y, por ejemplo, un miembro que tenga trabajo, que tenga posibilidad, o que sea un empresario, que tenga posibilidad de emplearte, pues, oiga, si tú das el perfil, pues te puedo emplear y te pago por tus servicios, evidentemente, y tú eres autónomo, pero lo que yo te doy o lo que obtienes te lo estás trabajando, ¿no? Que para nosotros en los últimos días es fundamental el aspecto del trabajo y del mérito personal, no tanto de recibir una dádiva, sino que el hombre sea productivo y que la mujer sea productiva y que aporten todos para todos. La comunidad se basa en los aportes de todos, que unos hacen con respecto a otros.
Perdona, yo que me quedo con la duda del diezmo, de cuánto suele ser el diezmo. ¿Un tanto por ciento del sueldo?
El 10% de los ingresos, ¿no? de la persona, porque claro, hasta la iglesia no recibe ayudas públicas, ¿no? Entonces claro, se financia con la aportación del miembro, y eso además les permite a ellos tener miembros comprometidos con su causa, por así decirlo, porque probablemente hay casos de personas que se interesan en la iglesia y cuando se enteran que hay que pagar un diezmo se van porque creen que hay un negocio o lo que sea. Claro, no se dan cuenta de que en el mundo estadounidense, donde surge el aporte privado, es lo normal, y todo el mundo paga, y todo el mundo, no es el Estado realmente el que financia los cultos, ¿no? Entonces claro, ahí es una tradición arraigada y se ve como algo natural. Aquí cuesta entrar. Ah, me está pidiendo el diezmo.
Pero es que no olvides que la Iglesia Católica tenía un diezmo obligatorio.
Sí, claro.
Tiempo inmemorial. Es decir, librarse del diezmo eclesiástico, claro, era sí, algo maravilloso, sí, para cualquiera, ¿no?
Entonces, la persona
no
que
recuerda está ese pasado.
Claro.
Pero no lo tuvieron en
no lo
Estados
tuvieron,
Unidos.
Y, probablemente, ¿no?
Claro.
Y entonces el aspecto, el miembro que está dispuesto a pagar el diezmo, pues es un miembro comprometido. Yo creo que eso también les vale para fortalecer su cohesión interna, ¿no? Ese nivel de compromiso. O sea, no hay gente que esté de paso y no pago nada, más relajado, sino que son personas que tienen un cierto nivel de compromiso con esta religión, y entonces probablemente eso les ayuda a mantener su cohesión interna y su propia identidad colectiva.
Eso es inmigrante latinoamericano. Tienen conocimiento previo de, digamos,
sí,
esa religión y practicaban, y en qué medida encuentran diferente lo que hacían allá. ¿Has visto algo de eso?
Bueno, yo lo que sí he podido plasmar es un poco las diferencias que se producen, sensación de sorpresa de unos con respecto a otros. Es decir, por ejemplo, los misioneros estadounidenses pues se sorprenden de algunas cosas que de los mormones locales, porque no forma parte de su tradición, ¿no? Es decir, ese encontronazo con la diversidad, ¿no? Y cómo sí, vale, hay una serie de aspectos comunes que nos permiten llamarnos mormones a todos y compartimos este mensaje común y estos líderes comunes, estas prácticas rituales comunes, pero luego, claro, está la tradición donde uno se ha educado, en el caso, por ejemplo, de los conversos, ¿no? Que es diferente, y claro, ese pasado no lo puedes borrar, se produce una mezcla entre lo que aprendes nuevo con la tradición anterior, ¿no? Y sí, claro, se producen este tipo de paradojas o de contraposiciones, de diferentes formas de entender esa religión. Por ejemplo, cuando he ido a las excursiones, algunas veces he ido a dos excursiones con el grupo, ¿no? Pues recuerdo que era las 8 de la mañana, se quedaba, y desde que yo llegaba allí, desde las 7 y pico, estaban ya los misioneros americanos allí preparados con todo además, y los de aquí tardaban mucho más, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan simple como una chuletada, ¿no? Recuerdo que se estaban haciendo las chuletas y me resultó curioso que los misioneros estaban atrás, ¿no? Y entonces, y nosotros, pues todo el mundo por las chuletas, sin orden ni concierto, y me dijo un elder, dice, bueno, ¿ustedes no van a las chuletas o qué? Dice, no, es que en nuestro país van primero las mujeres, ¿no? y después vamos nosotros esperamos a que, dice, pero veo que aquí va todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces ese tipo de contrastes, pero ellos no, o sea, lo que me gusta de esta gente es que no van con la mentalidad de, oiga, yo vengo del país número uno del mundo, ustedes son los bárbaros y no, oiga, esto es así aquí, en mi país funciona de otra manera. Por eso digo que lo que yo he contrastado con estas personas y lo que yo veo en los medios del conservador americano, he encontrado muchos puntos de choque que no me encajan. Habría quizás que particularizar en ciertos conservadores en concreto y no en todos. O sea, me he encontrado con una experiencia muy distinta, ¿no? Y te digo, aceptan por completo la tradición de cada entorno, ¿no? Y siempre y cuando, hombre, si tú dices, oiga, yo soy Smith, no es de profeta, bueno, evidentemente no vas a pertenecer a la iglesia, o sea, la tolerancia tiene un límite, pero son bastante abiertos en cuanto a este tipo de usos y costumbres, ¿no? Además, las propias autoridades generales de la iglesia les exhortan a adaptarse a la diversidad local, no quieren tensiones y al mismo tiempo también siempre aceptar la ley civil de donde estén. O sea, nosotros tenemos que llevarnos bien con el poder público y no estar con movimientos raros, sino aceptar la autoridad. Si hay algún problema, intentar negociar con ellos para que sean receptivos a nuestras demandas. Que no lo son, pues habrá que esperar hasta que lleguen mejores momentos, ¿no? O sea, siempre buscan esa tranquilidad, adaptarse. Es un poco su visión.
Bueno, perfil de mujer conversa musulmana. Divorciada en la mayoría de los casos. Independiente económicamente, es decir, ella controla su dinero, su trabajo, su casa. Ese es un factor muy importante y ellas mismas lo comentan. Es decir, cuando hay un cambio en tu religión y un cambio que incluso estéticamente va a ser tan importante, si tienes pareja tienes que comentarlo, ¿no? Eso va a surgir en la relación. Una mujer divorciada se siente más libre para cambiarlo. Y de hecho, tan libre se tiene que sentir porque la situación a la que se va a enfrentar en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, en su ambiente laboral, es lo que yo he definido en las entrevistas: vivir entre dos aguas. No eres válida para unos y no eres válida para los otros. Te sientes continuamente criticada. Había un caso que era especialmente, no sé, chocante o doloroso, no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque esta persona me decía cómo en su trabajo ella entró al baño y oyó como decía, fíjate, la mora de mierda, para ser clara en el comentario, ¿no? Y luego en la mezquita notaba cómo decían, fíjate, la cristiana. Y ella decía, no estás entre dos aguas, pero lo que sí notas es que tengo unas creencias muy firmes, al menos en el momento en el que están ahora. Una edad media, entre 40 y 50 años, situadas laboralmente, sobre todo en la administración, eran religiosas, todas ellas eran católicas, educadas en colegios católicos, dominicas, la pureza, sobre todo dominicas, ¿sí? Porque no ha sido un caso ni dos. Y lo consideran una evolución, es decir, no hay un conflicto, al menos los casos que yo he analizado hasta el momento. No es que sea el dejar una religión porque ha habido un desengaño, sino que ellas hablan de una evolución natural con la divinidad, independientemente de la religión en la que están, aunque encuentran unos valores en el Islam que no encuentran en el catolicismo y que por eso han cambiado. Lo que más sale, la confesión. Ellas consideran que no tiene que haber un intermediario entre ellas y Dios, y por lo tanto consideran que el Islam les enriquece. También les enriquece porque consideran que sus normas, su tradición, no se encuentran cosas, por ejemplo, nombraban libros que les habían marcado. La mayoría de las mujeres son bastante cultas, se nota que han leído bastante, no solo del Islam, sino que son capaces de hablarte de cristianos ortodoxos, de budistas, de y se nota que saben, es decir, no son comentarios superficiales. Adictas a internet para conocer personas con sus mismas, supongo no, me atrevo un poco a adelantarme, ¿no? No son aceptadas en la comunidad, recurren a internet para sentirse que forman parte de una comunidad, contactan con muchas mujeres musulmanas y se integran a través de internet en esos chats. De hecho, algunas me recomendaban chats. No me he metido porque localicé ese que me parecía el más serio. y muy interesadas. Por ejemplo, ellas me nombraban la M30 en Madrid, me nombraban comunidades islámicas, decían, claro, es que aquí en Canarias estamos atrasadas, porque fíjate Valencia, fíjate Cataluña, hay un conocimiento detrás, y un conocimiento, vamos, muy interesante, un conocimiento como el que puedo tener yo, que lo estoy estudiando. A lo mejor yo puedo irme por otros vericuetos que me interesan más, pero incluso han hecho visitas a la M30 para hablar con los responsables de la M30 y que tomen partido en lo que está sucediendo en Canarias. Luego me daban información, no la he contrastado, no sé si eso es cierto o no, sobre cómo se subvencionan las mezquitas en Canarias, lo que está sucediendo, que la M30 es la que facilita el dinero y que aquí no se distribuye bien, que hace años hubo problemas con esa distribución. Es decir, hay un conocimiento. No hay crítica a la religión anterior, o sea, no hay una crítica, no son personas furiosas con la vivencia anterior, no, al contrario, son etapas. Ellas dicen, son etapas, hay una evolución, y también hay algo muy curioso, son muy tradicionales, cumplen más que incluso la musulmana de origen, pero luego son capaces de decirte, oye, yo hay días que las 5 oraciones diarias que tengo que hacer, si no las siento, no las hago. Es decir, yo quiero, ¿con quiénes quieren ser sinceras ellas? Con ellas mismas. Creo que han llegado a un punto, y supongo que tiene que ver también mucho con la edad, o sea, el momento en el que una persona llega a una edad en la que siente que no tiene que justificarse ante nadie, y mucho menos en su espiritualidad. Entonces dicen, bueno, yo cumplo las normas, pero sé que si fallo, ellas mismas me decían, me llamó un montón la atención, no siento ningún sentido de pecado, de culpa, ni de estar fallando a... que eso hubiese sido una de las preguntas que yo pensaba hacerle, ¿no? El sentimiento de culpa, que está muy presente en el catolicismo, y ellas vienen de un catolicismo, además, que han tenido en el colegio, han crecido con eso. Y a título personal diría que me parecen muy, muy, muy firmes, porque están luchando también contra la familia. Bueno, luchando contra la familia, intentando ser aceptadas por sus padres, que en todos los casos son padres mayores, que no comprenden qué les ha ocurrido, y por sus ex maridos, que también tienen, la mayoría de los casos tienen hijos, a los que no adoctrinan, por cierto, porque esa era otra de las preguntas de la entrevista. Bueno, usted tiene hijos, ¿cómo les inculca la religión? ¿Les inculca sus cambios? No, yo le planteo lo que viví, le planteo mi experiencia, le planteo que esto a mí me ayude, decide tú. Eso también me pareció muy, muy, muy interesante. Sí.
Bueno, la pregunta era los cambios en el perfil de los inmigrantes, ¿no?, dentro de el mundo evangélico. Efectivamente, en un principio, si vamos a principios del siglo XX, nos encontramos un perfil efectivamente vinculado a lo mejor a consulados, vinculados sobre todo al comercio, sobre todo al comercio, y estamos hablando de una población de origen británico, ¿eh? De origen británico, que se vinculaban a las iglesias anglicanas, ¿eh? Iglesias anglicanas que funcionaban probablemente con los originarios de esa nacionalidad. Pasa el tiempo y en la década de los 60, con el desarrollo del turismo, comienzan a llegar a Canarias pues gente procedente de Alemania, aparte de los británicos, pero sobre todo alemanes y escandinavos. Alemanes y escandinavos. Y es en este ámbito en el que existe una... vemos hoy en día, existe una población que empieza a residir, por lo menos en parte, de una manera temporal, en las islas. Destinada a esa población empiezan a aparecer iglesias evangélicas de carácter nacional, ¿no? Eso que les decía, la iglesia escandinava, la iglesia alemana, en lengua alemana, la iglesia evangélica en lengua alemana del Puerto de la Vida, pues nace para servir a esos a esas personas que han llegado a las islas inicialmente como turistas, luego se quedaron, formaron una comunidad y también, por supuesto, siguen acogiendo a los turistas. El turista que viene y se pasa una semana, venga una semana, dos o tres semanas al Puerto de la Cruz, sabe que tiene una iglesia a la que pueda asistir. Pasa el tiempo y Canarias se ha convertido en una tierra que expulsa, ¿no?, población, a una tierra que acoge población, ¿no? Y en ese sentido observamos que hay una serie de, hay unas comunidades, ya mencioné la comunidad coreana, en las Palmas de Gran Canaria, en la comunidad coreana, es la más numerosa, es la más numerosa fuera de Corea, la comunidad más numerosa. Y en la actualidad, ya les he dicho, tiene 3 iglesias propias, son personas que están relacionadas sobre todo en un primer momento con el tema del puerto de Las Palmas, ¿no? Están relacionadas con ese ámbito, la flota pesquera y cargueras y tal. Y por motivos laborales, pues se asentaron en Las Palmas. Y en la actualidad estamos viviendo pues la emigración latinoamericana, ¿no? Y sobre todo yo sacaría en especial a la emigración centroamericana. La emigración centroamericana, que suele estar vinculada, hay algunos miembros que están vinculados a iglesias, pues bueno, metodistas, evangélicas, pues. ¿Qué ocurre? Que estas personas suelen vincularse a las iglesias ya establecidas, no hacen lo que hacían los alemanes, los suecos, que crean sus propias iglesias. Se suelen vincular, ¿no?, a las iglesias ya establecidas. Un poco, bueno, haciendo referencia aquí con el caso de los mormones, en el caso de los mormones, por ejemplo, bueno, que se mencionó que había una serie de migrantes también, ¿no? Tengo leído que eso de acercarse, por ejemplo, a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días es una forma de americanizarse, o sea, de dar un primer paso de preparación hacia una posible emigración a Estados Unidos. En ese sentido, con las iglesias evangélicas también se ha pensado lo mismo. Convertirse al metodismo, ¿no?, hacerse presbiteriano, etcétera. Entonces, sobre todo pentecostalista, que nos dejó también americanizarse, entre comillas, ¿no?, y prepararse para norteamericanizarse, para ser más correcto, ¿no?, una forma de paso. Pero no solo eso, o sea, también hay que hablar de los chinos. O sea, estamos pensando que a lo mejor la comunidad china pues son taoístas, y ni mucho menos, la gran mayoría son todos evangélicos, son la mayoría evangélicos, ¿no? Y bueno, en general tenemos que Canarias ha acogido a una emigración que viene fundamentalmente a trabajar en nuestras islas, y que esa emigración que viene a trabajar, por lo general, no forma sus propias comunidades, sino que ocupa las que ya están creadas, ¿no? Ocupa las que ya están creadas y comparten, por decirlo así, comparten su membresía con gente nacida en Canarias o que ha desarrollado su vida en Canarias.
Bueno, si les parece, los dejamos, les decimos que no se vayan. Ahora vamos a tener la sesión sobre Bajáis, pero como van a estar aquí, si luego tenemos tiempo, seguimos preguntándoles, porque parece que todos tenemos ganas de seguir escuchándoles. Pero como íbamos bien en el programa, pero luego hemos tenido muchas más preguntas que antes, si les parece, hacemos ya ni pausa tabaco ni nada, o sea, directamente pasamos a la última sesión de hoy, que es sobre el ejemplo de la fe bajai, uno de los dos ejemplos que íbamos a ver con un poco más de detalle. Y entonces pues le pido a Ismael Velasco y Alfonso García que suban al estrado.